Estamos en el capítulo quinto, en el arranque ese bastante tremendo, en el cual la conciencia trata de dar explicación de sí, o sea, el espíritu trata de dar explicación de sí. Comenzó el capítulo quinto con lo del renacimiento, o sea, el espíritu descubre ser activo y descubre que y comienza a ser activo en la ciencia, descubre que la ciencia es una actividad creativa, productiva, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de este capítulo, el espíritu además va intentando, bueno, se sorprende de sí mismo y va intentando dar explicación de sí. Esto tiene. Bueno, esto estaría en las páginas, en la edición canónica de Roces, sería después de la página 187 de la edición canónica de Roces. Estamos en un punto en el que el párrafo es: primero, si esto externo hace visible lo interno, o dicho de otro modo, hace de él un ser para otro. Bueno, ahí está. El Dri en el libro que estamos usando pasa ya al capítulo 2 y parece que está hablando de otra cosa, pero lo que hace es ayudar, o sea, hace una explicación muy rara que bueno, dice la razón observando, o sea, estamos en la razón que se busca a sí misma, y la razón que se busca a sí misma observándose a sí misma. Nosotros hemos visto que la razón se busca a sí misma en la psicología, dice la psicología, lo habíamos pasado, ¿no? La psicología la explicaba la razón como nosotros llamaríamos una sociopsicología, ¿no? La sociología nos forma nuestra psicología, o sea, observa el espíritu como cosa, o sea, el espíritu es un algo constituido por la realidad. Luego hemos visto que lo busca también como cosa, busca la autoconsciencia, se busca a sí misma como espíritu. En la fisionomía, es decir, los rasgos de nuestra cara son los que determinan nuestra forma de ser, y ahora vamos a entrar en la frenología, ¿no? En los dos primeros ha sido más bien causa-efecto, es decir, nuestros rasgos fisiológicos nos convierten en criminales a pesar de que nosotros nos contengamos, o la sociología nos constituye como la sociedad como cosa, nos constituye como una psicología, o sea, procesos causales. Al entrar en la frenología va a ser más ambivalente. Por una parte, va a dar la posibilidad de que sean los huesos los que determinen nuestra forma de comportarnos, pero también va a dar, y ahí están los chistes esos tan soeces, nuestra forma de comportarnos actúa sobre los huesos, ¿no? Y al final va a romper, como siempre, va a destruir toda legal y formidad, toda legal causalidad, etcétera, etcétera. Esto está bastante bien explicado en estos primeros párrafos del capítulo 2. A pesar de que pone: en un pueblo libre se realiza la razón, lo que dice Dries, la razón observante, o sea, la razón no actúa todavía como razón que se comprende, sino que se busca observarse, o sea, vuelve al estadio atrás, ¿eh? Es por una parte la razón teórica, o sea, se pone a reflexionar teóricamente sobre sí misma, que solo conoce el verbo encontrar, o sea que es el entendimiento, funciona como entendimiento, no el producir, la razón como espíritu productor, para lo cual hay que ir a la parte posterior, el intersuperior, no producir, Herbor Bingen. Por otra parte, es el universal abstracto de esta nueva etapa dialéctica. Ahora comienza la segunda etapa, correspondiente a la razón activa, a la que se produce a sí misma, o en otras palabras, la que se particulariza. Bueno, como conclusión, pero sigue en este asunto, ¿eh? Como conclusión de la odisea observante, ese segundo párrafo, o contemplativa, la autoconciencia ha encontrado la cosa como sí misma, y se ha encontrado a sí misma como la cosa. O sea, la razón está intentando buscar en una parte cosa de sí misma, que puede ser cráneo, que puede ser neuronas, que puede ser sociedad, la explicación de sí misma. Se está buscan ir estableciendo leyes causales, ¿no? O sea, este párrafo que hay aquí, la autoconciencia ha encontrado, pues está en una actitud meramente teórica en la que solo puede encontrar. Lo que encuentra es la cosa, tasdín, es decir, la cosa sensible perteneciente al mundo de la percepción. Bueno, tal, tal, tal. O sea, este primer párrafo es un buen resumen de todo esto que estamos, a pesar de que está en el capítulo 2, es un buen resumen de todo esto que estamos viendo ahora. Y vamos a ver cómo la razón se empeña en encontrar en la cosa, en el hueso, en el no sé qué, la explicación de sí misma. Uh-huh. El espíritu puesto como causa. Bueno, ahí, ¿no?
Vayamos a ello.
¿Eh?
Vayamos a ello.
Vayamos allá. Primero, si esto externo hace visible lo interno, o dicho de otro modo, hace de él un ser para otro, sin más, es sólo en cuanto órgano, pues lo interno, en la medida en que está en este órgano, es la actividad misma. Es decir, si hay algo, el órgano lo único que puede ser es una mediación, porque lo que hay de verdadero es la actividad. La boca que habla, la mano que trabaja, también las piernas, si se quiere, son los órganos que efectivamente realizan y llevan a cabo los que tienen en ellos el hacer en cuanto a hacer o lo interno en cuanto a tal. O sea, son un medio, no pueden ser explicación del espíritu. No puede, esto es lo que está diciéndonos hasta aquí. Pero la exterioridad que lo interno gana por medio de ellos es el acto como realidad efectiva separada del individuo. Es decir, el individuo genera un acto y se desdobla. Cuidado, fijaos, acto, realidad efectiva, Wirken, que es acto. O sea, aquí yo he estado buscando, esta es una de esas páginas tremendas, tun, hacer, tat, acto, werk, obra, tun, hacer, verbiglich, de Wirken, acto, tat, o sea, Arbeit, Handlung. O sea, hay una catarata de palabras referidas a la acción. Handlungen, Wirken, Werk. O sea, tat, o sea, es una de estas páginas tremendas en que dice de todas las formas posibles hacer acción. Y incluso cuando dice realidad efectiva, para nosotros no, pero para él está diciendo Wirken, acción, ¿no? El lenguaje y el trabajo son externalizaciones, manifestaciones en las que el individuo ya no se retiene ni se posee en él mismo. Hay un desdoblamiento, una Gegen, un sacar de sí, ¿eh? Ya no se retiene ni posee él, sino que deja que lo interior venga a salir totalmente fuera de sí y lo abandona al otro. Esto aquí, esta es una nota que aquí deja así colocado. Aquí nos está diciendo que hay una desvinculación entre la génesis de una praxis y el uso que a la objetivación le pueden. Ya lo ha dejado aquí puesto. O sea, hay una, cualquier persona podrá coger luego lo hecho y reelaborarlo, apropiárselo, darle otro uso, ¿eh? O sea, hay una desvinculación entre el momento genético y el momento de la objetivación o estructural, como se quiere, ¿no? Por eso puede decirse por eso puede decirse en la misma medida tanto que estas externalizaciones expresan demasiado lo interior como que lo expresan demasiado poco. Demasiado porque lo interior mismo brota en ellas. O sea, es una objetivación de una intención. Es más, es la verdadera intención, porque la intención, si se queda simplemente en una fantasía, no es tal cosa, ¿eh? Porque lo interior mismo brota en ellas y no queda ninguna oposición entre ellas y él, ellas no solo dan una expresión de lo interior, sino que lo dan inmediatamente en ellas mismas. Y si no hubiera expresión, no habría lo interior sería una imaginación, ¿no? O sea, yo soy un asesino, pero podría ser una bellísima persona, ¿no? Bueno, pues tú eres lo que haces, nos lo va a decir inmediatamente después, ¿eh? Demasiado poco, porque en el lenguaje y en la acción el lenguaje se hace otro, se abandona así al elemento de la transmutación que tergiversa la palabra hablada y el acto ejecutado, y hace de ellos algo distinto de lo que son en y para sí en cuanto a acciones de este individuo determinado. La palabra incluso puede ser interpretada de otra manera, tanto porque se malinterpreta lo que yo no me sé expresar, como porque coges y lo usas eso que he dicho de otra manera, lo integras en otra. No es solo que las obras de las acciones, por esta exterioridad resultante del influjo de otros, pierdan el carácter de ser algo permanente frente a otras individualidades, sino que al comportarse hacia lo interno que ellas contienen como algo externo, algo objetivado, separado e indiferente, pueden, en cuanto interno, por el individuo mismo, ser otra cosa distinta de cómo aparecen. O sea, hay una, entre la génesis y el uso, insiste en esto, Ya sea que intencionadamente este las haga aparecer como distintas de lo que en verdad son, cabe la hipocresía, O sea, la hipocresía, la simulación es algo que desde el siglo XVII, y además a partir del siglo XVII, pasa a ser un gran tema, ¿no? O sea, un tema de asombro, ¿no? Y ahí aparece aquello de la hipocresía es el eterno homenaje que el vicio rinde a la virtud, la Rochefoucauld, o sea, de repente, o el, ¿cómo se llama? El hipócrita, el de Molière, tapad esos senos que yo no sabría. El ver que, ¿cómo se llama? El Tartufo, es la obra, el Tartufo, ¿no? Y en la escena es Tartufo acercándose a la señora pechugona, poniéndole un pañuelo encima de las tetas, tocándole las tetas, mientras dice "Cachese, que je ne saurais". Bueno, o sea, dices, ah, qué gracia, qué divertido, que no sé qué, no, pero de repente un teórico, yo no me acuerdo a quién me lo di, yo no había reparado, ¿no? Y dices, coño, en el siglo XVII se pasa, es el gran tema, o sea, la simulación, la capacidad de desdoblamiento, la libertad, es esto, ¿no? Y por supuesto, la sociedad civil, porque tú no puedes contarle una mentira a alguien que te conoce, bueno, o sea, tiene que ser un mundo en el que hay anonimato, tal, ¿no? O sea, bueno, de hecho, el mundo del anonimato de la Celestina, o sea, él puede intentar engatusar a ¿cómo se llama? Puede intentar engatusar a ella porque ella no sabe lo que le está diciendo en su casa, porque estamos en una ciudad y en un mundo en el que Calisto y Melibea son dos anónimos, ¿no?
Gersen,
sí,
en ese libro, bueno, las cartas esas sobre la naturaleza, lo pone este abismo entre sujetos, entre lo subjetivo y lo objetivo, como algo en cierto modo natural, y dice que en los momentos de crisis incluso se hace difícil entender lo que puede querer decir otro, que en ocasiones se hace más fácil y en ocasiones más difícil dependiendo del momento histórico. ¿Esto podría tener que ver también con lo que Hegel dice sobre la identidad y la no identidad?
También podría caber ahí, sí.
También lo idéntico y lo... O sea, que siempre hay, en cierto modo, un abismo entre que el mundo del sujeto...
Sí, o lo que dice Kosick, que cuando nosotros leemos una obra, okay, es y no es la misma obra, porque la hemos recibido nosotros. La obra es una estructura cerrada, que tiene un sentido, pero... ha sido lanzada a la historia desde el momento histórico al momento histórico, lo recibes desde el momento histórico, ¿no? Y esto se, los antropólogos a veces de campo a veces inventan cosas, ¿no? Pero aquello que dicen que cuando en una comunidad todos parlotean y lo cuentan todo en una comunidad, y cuando de repente ven a uno que se aparta y no habla, lo expulsan, porque piensan, este se está guardando, o sea, hay un desdoblamiento, ¿no? Y, pero además, claro, entonces hay que explicar cuál ha sido la génesis de que esa individualidad sea capaz del desdoblamiento, uh-huh, o de la autoseparación interna de sí mismo, que es la que luego va a aplicar llevando el silencio, es decir, yo no voy a... yo no voy a contarte de esto, ¿no? O esto me lo reservo para mí, ¿no? Uh-huh. Esto que es una evolución antropológica, ¿no? O sea, bien, sí. Pero estaríamos en esto, sí, sí. Me he perdido. ¿Dónde?
Demasiado poco, ¿no?
Ah, demasiado poco, demasiado. A ver.
En ellas mismas. Tergiversar la palabra. No es solo que las obras de las acciones.
Ah, sí, un poco más abajo.
No es solo que las palabras de las acciones, por esa estereotipia resultante del influjo, pierdan el carácter de ser algo permanente frente a otras individualidades, sino que al comportarse hacia lo interno, que ellas contienen como algo externo, o sea, a lo que el significado que le había querido poner el. Algo externo, separado e indiferente, pueden en cuanto interno, por el individuo mismo, ser otra cosa distinta de cómo aparecen, ya sea que intencionadamente éste las haga aparecer como distintas de lo que en verdad son, intente mentir, ya sea que éste no tenga la bastante destreza para dotarse del lado externo que propiamente quería o dado que, y consolidarlo de tal manera que los otros no puedan tergiversar su obra, o que haya cambiado la historia, o sea,
claro. El contexto es que lo pone como una posibilidad,
como,
¿no?
Posibilidades, sí, lo deja abierto ahí, y además esto,
o simplemente como que el contexto de recepción sea
otro y ya está. De esto son hilos que son sondas, ¿eh? O sea, estos son sondas que va a continuar a lo largo del libro constantemente, ¿eh?
Yo lo he interpretado no solo en términos de ocultación
o de equivocación, que es una, es algo lanzado
y luego otros lo reciben, sí, y lo abusan, o la...
exacto. A ver, además sondas es un título de un libro de Manolo Ballester, un hegeliano, sondas. Arrojas al fondo y sondeas, pero el que recibe, o sea, este es el asunto.
Sí, esto es lo que en un texto que tiene Gramsci sobre la escuela, que se ve que en los años, que es del 32, creo, en esos años ya se decía, lo que dicen ahora los pedagogos, de que la clase magistral es una cosa que no está bien porque es mecánica, no das margen a... Y Gramsci decía, pero es que cada niño cuando recibe el discurso del maestro ya hace su propia elaboración.
Claro, es activo, es en la recepción.
Es inevitable.
Es
activo,
claro,
también.
Claro, sí, sí, todo esto, lo otro es un zaranda, claro. Porque él es el sabe, claro, porque tiene la antropología de la praxeología.
Claro, eso es, claro.
El hacer, o sea, fijaos, el hacer, das tú, bueno, yo es que esta página sí. es un delirio, Handlungen, Tat,
un delirio básico,
sí, de esos que el hacer, entonces, en cuanto obra llevada a cabo, tiene el doble y contrapuesto de significado de ser o bien la individualidad interna y no su expresión, o bien, en cuanto externo, una efectibilidad.
Efectividad,
pero es que lo encontré, es que lo busqué, Frey, porque gracias a que pone al lado Frey y salía un claro, porque salía, libre,
sí,
ahí, libre de lo interno, cual la cual es algo completamente distinto de él. Dada esta ambigüedad, tenemos que volver nuestra mirada hacia lo interior, tal como todavía es, pero visible o externo en el individuo mismo. En el órgano, sin embargo, si buscamos eso, en el órgano no está. O sea, en el órgano está la lengua, las piernas, o sea, lo que no sé. Solo es en cuanto el hacer inmediato mismo que alcanza su exterioridad en el acto. O sea, otra vez, hacer y acto, O sea, es que esto es tremendo. El cual o bien representa lo interior o no lo representa, pero no es el órgano el que determina nada, ¿no? O sea, es una mediación de algo que es el espíritu, tendrá que ser el espíritu. Bueno, considerado según esta oposición, entonces el órgano no procura la expresión que se está buscando. Expresión, cuidado, jejen, la objetivación, podríamos traducirlo. O sea, expresividad. Como Hegelstein, o sea, aquello, la primera tesis Feuerbach, ¿no? El problema de no sé quién no es como cosa, sino como cosa, object o object, como objeto o objeto, o sea, que es la mala traducción de que hay en el apéndice, o sea, es más pobre, en el apéndice de la ideología alemana que yo tengo de Pueblos Unidos, dice. Cosa y cosa, bueno, cosa y cosa, pero luego te pone en un objeto y en otro Gegenstand. Luego los más modernos te ponen objeto y objeto, y y uno obvio de otro Kegelstand, y te dejan igual, porque dices, bueno, qué gran descubrimiento, pero ¿por qué? No, es como cuando este dice Wirklichkeit y no dice reality. Bueno, lleva una diéresis y le llaman un laut sobre la E, ¿no? Realidad es cosa. Wirklichkeit es wirken, o sea, es acción. Por lo tanto, o sea, pues y realidad se correspondería a Ding, cosa, y a Object, y Wirklichkeit se correspondería a Gegen, por sacar de nosotros, y a Sache, Sache, que es la empresa, la
cosa acción, misma.
Sí, pero es el nombre que recibe la acción en su objetividad. Esto es lo pones así de acabáramos, hombre, ¿no? O sea, pero si no, vas perdido como un perro. Bueno, pues aquí Gegen, Tuntat. Ahora bien, si la figura externa, en la medida que no es órgano o no es un hacer, otra vez, tun, hacer aquí tun, las bastardillas, las tienes tú, en cuanto es o no es un hacer, en cuanto es, por tanto, un todo en reposo, pudiera expresar solamente la individualidad interna, se comportaría entonces como una cosa consistente.
Entiendo el rostro o la cara ahora, ¿no?
El rostro,
la cara, abajo, ¿no?
Sí, sí, el rostro, la expresión, ¿no? sí. Pero yo incluso, claro, sí, lo dice por ahí.
Abajo, ¿no?
Sí, lo dice por ahí. Yo, con todo, sería como decir, pero si el cartucho de dinamita expresara de verdad la supuesta bondad filantrópica de Nobel, que lo que quiso, pues el cartucho de dinamita, no, pues no, porque se ha empleado para la guerra, ¿no?
No haría cosas malas, ¿no?
pero esto lo interpreto gracias a que él mucho más adelante da todas las pistas. Yo aquí no hubiera sido capaz, ¿eh? Ahora bien, si la figura externa, en la medida en que no es órgano o no es un hacer, en cuanto es, por tanto, un todo en reposo, pudiera expresar solamente la individualidad interna, se comportaría entonces como una cosa consistente que acogería tranquilamente lo interno como algo extraño en su pasivo estar ahí, y vendría a ser así el signo de eso interno. Es una expresión externa contingente cuyo lado efectivamente real, otra vez, carece de significado para sí, que estaría dependiendo siempre de su interno. Un lenguaje cuyos sonidos y combinaciones de sonidos no son la cosa misma, sino que están enlazados con ella por el libre arbitrio y son contingentes para ella misma. No habría construcción de cosa. Fíjate que aquí, que esto, lo que nos dice Kosick, lo que nos decía Kosick, es que la obra es un todo estructurado que tiene sentido. Ha sido liberado. Semejante combinación arbitraria, por lo tanto, no es una cosa arbitraria, o sea, no depende solamente de la intención que le quiera. Semejante combinación arbitraria de tales cosas mutuamente externas no proporciona ninguna ley. Bueno, vamos a ver. La fisiognómica, empero, aquí es donde. Fisiognómica, 391. Aquí supongo que es. Fisiognómica, en todo este apartado Hegel entra en aguda y mordaz polémica con Lavater sobre tal. Hoy ya son teorías hoy ya obsoletas, aunque no el principio de querer determinar de modo fatalista la subjetividad a partir de propiedades físicas particulares del individuo. Piénsese en el actual determinismo genético. O sea, nota. Ahora me he perdido. La fisiognómica, empero, debe distinguirse, según dicen. Seguramente eso no se lo vendió, ¿sabes?
¿Qué?
Que en esta edición que ellos tienen, no estas notas no están.
Vale.
Porque no se las vendió a Gredos. Y eso es. Sí, pero es putada, pero tampoco es que sean tan. La fisiognomía, pero, debe distinguirse, según dicen, de otras malas artes y estudios funestos, en que ella considera la individualidad determinada en la necesaria oposición de algo interno y algo externo. Oposición necesaria, causalidad. Tiene, ya sabemos, tiene que machacarlo, ¿no? algo interno y algo externo del carácter en cuanto a esencia consciente, y de este mismo justamente en cuanto a figura que es, y refiere esos momentos uno al otro tal como ellos están mutuamente referidos por medio de su concepto, por lo que tienen que constituir el contenido de una ley. O sea, el concepto sería que hay un ya eso, hay una relación, es la fisionómica, que luego va a decir que es un puro opinar, es una opinabilidad, o sea, se ríe de ellos, ¿no? O sea, el concepto sería el concebir y el hecho en sí, y el hecho en sí, concebir intelectual, y el hecho ontológico de que la tú tienes cara de criminal, y por lo tanto, aunque tú te pases toda la vida impidiendo ser un criminal, tú eres un asesino. Bueno, estas cosas, ¿no? En la astrología, la quiromancia y ciencias de este género, en cambio, lo externo parece estar referido únicamente a algo externo. ¿A qué? A las estrellas. Aquí lo externo está referido a tus rasgos abúlicos. Yo he tenido en las manos el libro de Marañón, en el cual, con los retratos de los reyes de los austres, tal, él explicaba el comportamiento de estos reyes, ¿no?
Como gobernantes.
Labio caído, no sé qué, abúlico, tal, sensual, lúbrico. Aquí dices, joder, macho.
Ya hablábamos antes de la pervivencia hoy en día, ese tipo de cosas. Sí, me parece que hasta jurídicamente lo de la grafología no se sigue utilizando hoy en día, por ejemplo.
Claro, o sea, para descubrir el carácter de una persona, pues
toda clase de cositas de estas.
Cada vez que tú haces un garabato, pero luego ya.
Es lo mismo, ¿eh? O sea, tiene la misma
claro. De hecho, cuando una persona dice que ha descubierto. Es un cuadro de Rubens. Dice, no es de Rubens, porque yo he visto en las pelos de las cejas que hay otras letras que dicen que era de no sé. Bueno, esa es una cosa. La gente dice, a eso le llaman delirios y tiene un nombre, ¿no? A los individuos estos que creen descubrir en los pliegues de determinadas pinturas otros elementos.
Esos críticos modernos de arte, ¿sí?
No, porque lo que descubren. Bueno, hay un.
Está patologizado, ¿no?
Descubren
patrones.
Patrones secretos. Bueno, todo empezó porque había no sé quién que siempre descubría un cisne en el seno de. Un cisne, o sea. Y atribuía al cisne a una. Pero luego es que es esto, ¿no? O sea. No, porque en los pliegues de no sé dónde se ve la verdadera firma que ha sido. Claro, bueno, pues dices, bueno, y se reían de ello. Bueno, ¿y por qué darle otra, atribuirle a la grafología, o sea, otra capacidad de. A ver, en la grafología, pues, en todo caso, podrán decir que te tiembla el pulso.
Pues no, sí, efectivamente.
Eso es verdadera, ¿no? Algo externo, lo externo parece estar referido únicamente a algo externo, cualquier cosa, a otra que les extraña. Esta constelación, a las estrellas, ¿no? Esta constelación en el momento del nacimiento, las estrellas, o si eso externo se acerca más al cuerpo mismo, estos rasgos de la mano son momentos externos para la vida larga o breve, que si te llega al rabo hasta no sé dónde, y la línea de la vida, o para el destino en general del individuo, en tanto que exterioridades se relacionan de manera mutuamente indiferente y no tienen unas para otras la necesidad que debe haber en la referencia de algo externo y algo interno. A ver, el aristotelismo siempre ha sido totalmente crítico con esto, ¿eh? O sea, y esta es la gran crítica de Calderón de la Barca en La vida es sueño. O sea, Calderón de la Barca, hay un personaje que es el rey y se llama rey, o sea, Basileus. Y hay un hijo que se llama Segismundo y lo tiene encerrado porque los astros dijeron no sé qué. Bueno, es la mejor crítica que se puede hacer al politicismo de estrategia cientifista, leninista o el que sea, ¿no? Porque él no está poniendo en duda la astrología. A lo mejor él cree en la astrología. El problema es que es una insensatez pensar en términos científicos cómo hay que hacer la política. O sea, él piensa que Basilio tenía que haber cogido, o sea, el rey tenía que haber cogido a su hijo y le tenía que haberlo educado constantemente aquí, no en previsión de en plazo a en una estrategia que para objetivo que sino haberlo educado, haberlo conformado con independencia. Y el delirio está en emplear la ciencia cuando la ciencia, para Aristóteles, la política es prudencia, es phronesis, no es episteme. Eso es una burrada loca, desquiciada y estúpida.
Creer que se puede cerrar el mundo, ¿no?
O sea,
la génesis y la recepción estarán ligadas.
Están ligadas, claro, y todo será así, y las leyes, y todo estará prescrito. Si todo está prescrito, vámonos a tomar por saco. Porque ya está, ¿no? O sea, y de hecho, el bueno de Segismundo es capaz de cambiarse a sí mismo, ¿eh? Y la clave está en el. No sé, ¿quién tiene el libro aquel de. No sé, yo presté el libro de Gracián, El Político. El Político. Es un librito de Gracián pequeñísimo, ¿eh? Es el Político. Yo lo tenía suelto. Normalmente está metido con otros tres libros de no sé qué.
Oráculo de poder.
El Político dice que el gran político es Fernando el Católico porque se empeñaba en hacer lo que él deseaba hacer, poniendo toda su fuerza práctica a tratar de hacerlo, y se dejaba de puñetas. Porque es el acto concreto, es el momento concreto, es el kairos, es el actuar, es el incidir, porque una vez has incidido ya has cambiado las cosas. Hay astros, no hay astros. O sea, y esa lección magnífica la vida es sueño, para nosotros pasa desapercibida. O sea, es la mayor crítica posible a la política como cientifismo, como estrategia dirigida por una ciencia que te enseña cuál es el objetivo, cuáles son las dificultades, cuáles son, por lo tanto, los pasos intermedios. Y ya digo, él no, ni entra ni. Pues, a lo mejor le creía hasta en la astrología, yo qué sé, ¿no? Pero es un disparate pensar que eso es la forma de hacer política, ¿eh? No hay ciencia de los particulares. Punto.
En tanto que exterioridades
se relacionan de manera mutuamente indiferente y no tienen unas para otras la necesidad que debe haber en la referencia de algo externo y algo interno. La mano, desde luego, no parece tanto que sea algo externo para el destino, sino que más bien se relaciona con él como algo interno, pues el destino a su vez no es más que la aparición fenoménica de lo que la individualidad determinada es en sí en cuanto determinidad originaria interna. Ahora bien, saber lo que esta individualidad sea en potencia, a eso llega el quiromante, como también el fisionomista, o sea, el fisionomista y el quiromante dicen, yo ya sé cómo eres tú. Pues tú no eres más que el acto, el producto de tus actos. ¿Necesitas algo más?
No, ya está.
Como también el fisionomista, de una guisa más rápida que, por ejemplo, Solón. Esto es un texto maravilloso. Bueno, está aquí situado. O sea, en Heródoto, Solón, aquí lo cita. Hegel aluda a la sentencia de Solón en una conversación con Creso. Bueno, Creso le pregunta: ¿lo habéis leído?
La felicidad.
¿No? Dice: yo soy feliz. Yo puedo ser. O sea, lo tiene todo. Y dice, no, uno solo puede ser considerado feliz cuando se muere.
Eso lo dice Aristóteles en la Ética también.
Porque siempre, en el último momento de tu vida, te puede ocurrir una desgracia, que es lo que le pasa a Solón. Vive toda su vida. Y entonces, al final, se mete con el persa, y el persa le mata a la familia, destruye su rey. Lo presencia y lo mata encima, ¿no? O sea, hasta que no te has muerto, no puedes declararte feliz. Bueno, pues, sí.
Aristóteles dice que los niños pequeños no se les puede llamar, no pueden ser felices. Cuando mis alumnos leen eso se vuelven locos. ¿Cómo que no?
La felicidad es ser la bestioleta
los
que soy.
Claro. Sí, sí.
Tener el. Y además, bueno, y en Aristóteles la felicidad es la acción, o sea, claro. Es una sensación inherente al hacer. Que es una definición. O sea, aquí. Hegel incluso usa el término felicidad de otra manera, a pesar de que la gran satisfacción la pone en la acción, ¿eh? Pero bueno, Hegel ha pasado por la reflexión sobre la felicidad de los románticos y tal, y entonces claro. dice que el gran práxico no puede ser feliz, pero sin embargo sí que es el que se realiza. O sea, entre realización y felicidad establece, bueno, habría que ver, rastrearlo y bueno, y luego ver si estamos o no de acuerdo, ¿eh? La mano, no, ¿dónde estábamos? Ahora bien,
porque,
¿no?
Porque además
solo sí,
además
sí.
Esto, en esto que dices ya, aparte del ejemplo de poder establecer si la vida ha sido feliz o ha llegado a cumplir objetivo, dice saber lo que esa individualidad sea en sí.
Es lo que sea en sí.
Por lo tanto, como decir, es muy radical en el sentido de que no está diciendo que incluso hasta el final de la vida de un individuo no puedes decir cómo es.
Claro, porque somos
el, y ese cómo es.
Porque somos nuestra acción. Como somos
igual la... en los años de Superhelder por hacer un cambio radical y sí. Ahí se convierte en X, lo que sea.
Es exacto.
Pues no está diciendo ahora aquí. Solo se puede no es que se pueda juzgar al final, sino que no puedes determinar o decir en base a
ni siquiera
un análisis o una evaluación muy amplia,
sí, señor.
Cronológicamente no, es que puede hasta en el último momento
por cambiarse, ¿no? Porque cambias y ponerte a hacer de otra manera,
enseñar las novelas o el cine, ¿no? Que
sí.
Se arrepiente en el hecho de muerte o yo qué sé, ¿no? Pues ahí está dejando de ser lo que ha sido toda su vida.
Sí.
O al final reconoce a la hija díscola.
O actúa, ¿no?, de otra manera.
O cambia el testamento.
Porque somos lo que son nuestros actos. O sea, eso es.
Exagerando, ¿no?
No, pero es cierto. Va mucho más allá. ¿No? Mucho más allá. El ruido de líquidos que se ve es café y whisky.
Pero esto no explica lo que ocurre aquí. ¿Sí? No, pero...
Solón, quien estimaba que solo podría saber algo así a partir del transcurso de toda la vida y una vez acabada esta. Él consideraba lo que aparece, el fenómeno, aquellos, pero lo en sí. Pero que la mano tenga que presentarlo en sí, de la individualidad respecto a su destino, puede verse fácilmente por el hecho de que junto al lenguaje es el órgano por el que más frecuentemente el hombre viene a aparecer y a realizarse efectivamente. Pero lo en sí es lo en potencia, ¿eh? O sea, claro, lenguaje y mano es a través de ahí, pero cualquier cosa.
Claro.
¿Eh? Y aquí, efectivamente, ¿eh? Otra vez, es el artesano animado de su fortuna.
Bueno, y llama órgano al lenguaje.
Sí, claro, el lenguaje es incluso la estofa. Ellos traducen estofa porque es la palabra que usa además Hegel. Es la estofa del espíritu, es el material del espíritu.
También lo dice Marx en la ideología alemana.
Pues eso es un... Stoffen, bueno, o sea, esto lo tengo claro gracias a, ¿cómo se llama? El gran geólogo vivo.
Duque.
Es el artesano animado de su fortuna. De ella puede decirse que es lo que el hombre hace. Es lo que el hombre hace. Pues en ella, en cuanto órgano activo de su llevarse a sí mismo a cabo, el hombre se hace presente como el que anima, y en tanto que él es originariamente su propio destino, la mano expresará entonces eso que él anima, eso en sí.
Todas estas páginas también se relacionan mucho con lo que a veces dice Ilyenkov en textos sobre pedagogía y tal. Y este fragmento en concreto es el fragmento con el cual termina un texto sobre las investigaciones con sordociegos que se hacían con Meskeriakov, y acaba diciendo que el niño, incluso que cuando en un primer momento es absolutamente incapaz de percibir nada del exterior, de moverse, y que moriría de inanición si no fuera estimulado, acaba entendiendo por la mano y por el instrumento que es la cuchara, constituyendo como espíritu y como ser humano.
Digamos. Muy buena.
Y termina exactamente con esta cita.
¿Y es casual o lo cita? Bueno, seguro que no es casual. ¿Lo cita?
No, lo cita tal cual.
Lo cita, pues. Esto.
¿Te refieres a la de que el hombre es originalmente su propio destino?
De la mano puede decirse que es lo que el hombre hace, vale. Pues en ella.
O sea, es en aquí se ve también claramente que en sí quiere decir en potencia, en dynamis. O sea, que el claro, en sí es el, es para... es el en potencia aristotélico, o sea, el dynamis. O sea, la mano es aquello que queramos que sea la mano. No la,
claro, está diciendo, la mano en sí no es nada.
No es nada.
Lo que...
es el, exacto, exacto. O sea, y es la, en todo caso, es la desespecialización más absoluta por referirnos a lo que nos dirá cualquier anatomista, paleontólogo, sí, del ser humano, claro. Esta siguiente página, que bien, lo mismo, Tun, Werk, Handels, bueno, Tätigkeit, el principio, a partir de esta determinación por la que el órgano de la actividad, órgano de Tätigkeit, o sea, Tun y Tätigkeit, es tan, a partir de esa determinación por la cual el órgano de la actividad es tanto un ser como un hacer dentro de él, o por el, o por la que el ser en sí interno mismo está presente en él y tiene un ser para otro, se objetiva, resulta otra visión de ese órgano distinta de la anterior, donde la mano y su línea de la vida, pues si los órganos en general se mostraban como no pudiendo ser tomados por expresiones del interno, porque en ellos se hace presente la actividad en cuanto a actividad, als tun, Gegenwart, Gegen, objetivación, mientras que la actividad en cuanto acto es solo algo externo, y lo interno y lo externo de este modo se disocian y son o pueden ser mutuamente extraños, entonces, tras haber examinado la determinación, el órgano, a su vez, tiene que ser tomado como término medio de ambos, en tanto que justamente el que la actividad se haga presente en él constituye al mismo tiempo una exterioridad suya. O sea, la actividad de la mano es exterior a la mano. O sea, la mano la posibilita, es el instrumento, pero no está en la línea de la vida. Y por. Ni, bueno, hasta aquí, ¿quién era aquel violinista que encima tenía los dedos cortos? Los violinistas y los pianistas tienen que tener los lados. Pues me parece que era Grimio, que por eso.
Había bastantes, creo. Había un gitano también, francés.
Que tenía dedos cortos, ¿no?
Bueno, que tenía una mano deforme
directa. No, Grimio es que sí, era mano pequeña. Entonces le gustaban los violines más pequeñitos, de sentido común. Pero creo que era Grimio. Bien. Y por cierto, distinta de la historia, que es el acto, pues aquella sigue siendo del individuo y permanece en él. Ahora bien, este término medio y unidad de lo interno y lo externo es también el mismo, para empezar, exterior. De lo que resulta, o sea, va descomponiendo toda posible unificación, De lo que resulta, sin embargo, que esta exterioridad se halla a la vez acogida en lo interno. En cuanto exterioridad simple, está enfrentada a la dispersa, la cual o bien es sólo una obra, werk, opus, obra, werk, o un estado singular y contingente para toda la individualidad, o bien, en cuanto a exterioridad toda, es el destino desperdigado en una multitud de obras y estados. Puede ser resultado, se puede volver a leer el párrafo, o puede ser exterior a un hacer, o puede ser exterior a una serie de múltiples haceres, o una constelación de haceres. Los simples trazos de la mano, o sea, ahora vemos, vamos a ver cómo sigue atacando esto. Los simples trazos de la mano, 393. Trazos de la mano, sobre la fisionómica de la mano, de la escritura y de la boca, escribía la Bater, bueno, pega caña. Los simples trazos de la mano, entonces, también el timbre y el volumen de la voz, en cuanto determinada individual del habla, tal corporal por lo que tiene de relación efectiva, mejor que por lenguaje, o sea, es el hablar, ¿no? Y también esta, a su vez, según adquiere mediante... O sea, los simples trazos de la mano, entonces, también el timbre y el volumen de la voz en cuanto a determinada intensidad del habla. También esta, a su vez, según adquiere mediante la mano una existencia más firme que mediante la voz, en la escritura, y por cierto, en su particularidad de letra escrita, a mano, todo esto es expresión de lo interno, de tal manera que la expresión en cuanto a la exterioridad simple se relaciona a su vez con la exterioridad múltiple del obrar y del destino, se comporta como algo interno frente a esta. O sea, incluso tú puedes tener la misma escritura y haberte vuelto un cabrón. La mano sigue, incluso puede, respecto de los garabatos y tu voz, respecto, ahora está haciendo otro giro, dice, tu voz es, tu sonido de voz es una interioridad de tu garganta, pero respecto de lo que tú digas, tu grafología, respecto de lo que tú escribas, va haciendo disociaciones, no solamente la intención respecto del hacer, sino la propia posibilidad de automatismo de tu mano, de tu voz y tal, respecto del hacer, vuelve a ser también interno y externo. O sea, está descomponiendo en múltiples cosas distintas y desconocidas. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Así pues, estamos ahí. Así pues, si se toma la naturaleza determinada y la peculiaridad innata del individuo, que puede ser mi voz, junto con lo que ambas han llegado a ser por medio de la formación cultural de mi Bildung, bueno, a lo mejor algunos consiguen cambiar su tono de voz, pues supongo que sí, ¿no? Pero sí. Como lo interno, o sea. Está separado. Bueno, seguimos, ¿no? Han llegado a ser por medio de la formación como lo interno, como la esencia del obrar y del destino. Entonces, el individuo tendrá su aparición fenoménica y exterioridad primero en su boca, su mano, su voz, su letra manuscrita, así como en los otros órganos y las determinadas permanentes de estos. Y por consiguiente, solo ahora, por primera vez, sigue expresándose hacia afuera en su realidad efectiva dentro del mundo, ¿eh? O sea, hay una desconexión. O sea, tú, que tú tengas tu forma de mover la mano, tu forma de escribir, que tú tengas tu sonido, eso, si lo consideramos interioridad, pues es externo a tu hacer, porque con tu voz podrás decir cosas muy distintas, con tu escritura podrás, etcétera, ¿eh? O sea, sigue descomponiendo ¿se ve esto? Ahora bien, como este término medio se determina como la externalización que a la vez está recogida en lo interno, no está ahí como algo restringido al órgano intermedio del hacer, sino que es más bien el movimiento que no lleva nada a cabo y forma del rostro y de la configuración en general. Bueno, que tú tengas determinado rostro o que tengas determinada voz, ¿qué? O que tengas determinada forma de escribir, ¿qué? Conforme a este concepto, estos rasgos y sus movimientos son el hacer retenido que permanece en el individuo y conforme a su referencia al hacer efectivamente real y en relación con el hacer, son el propio vigilar y observar por parte del individuo mismo una externalización en cuanto reflexión sobre la externalización efectiva. De repente, él mismo puede decir, bueno, yo escribo así, pero yo escribo así y he escrito esta cosa. Reflexiona sobre su propia objetivación. Y son dos objetivaciones distintas. Una, yo escribo garabatos así, o sea, a mí la letra me sale así, ¿eh? Pero luego yo puedo estar escribiendo, pues sea maravillosa, o puedo estar escribiendo o tengo esta voz. Esto es una objetivación. Pero con esta voz puedo ser Pericles en el discurso de. O puedo estar diciendo otras cosas, o sea, son objetivaciones, que externalizaciones distintas de la realización efectiva. ¿Sí?
Tengo una duda, Joaquín.
Sí.
Volviendo al principio de este párrafo.
Vamos. Ahora bien.
No acabo de entender.
Sí.
Este término medio dice.
Ahora bien. Ahora bien.
Ahora bien. Sí. Sí. Dice, este término medio se determina como la externalización que a la vez está recogida en lo interno, no está ahí como algo restringido al órgano intermedio del hacer, sino que es más bien, y dice, el movimiento que no lleva nada a cabo. ¿Qué significa?
Yo he creído que se refería precisamente a esta mediación que es mi voz, a esta mediación que es mi escritura. O sea, que para llevar algo a cabo y forma, por ejemplo, y forma del rostro y de la configuración en general. no lleva y forma esta, a ver, no está algo como, no está ahí como algo restringido al órgano intermedio del hacer y forma del rostro y de la configuración en general. A ver, mira, esto yo lo busqué.
El movimiento, que es a la vez forma.
Es un movimiento, o sea, es una externa, es una externalización. Mover la mano es una externa, escribiendo es una externalización. Pero no determina, es una externalización. Es una forma de escritura, pero no determina lo que yo voy a escribir. Mi voz es, puede ser bonita o fea, pero no determina lo que yo voy a decir. Y mi rostro, pues verdaderamente es un rostro que puede ser, pero no determina mi comportamiento. Yo estuve buscando la traducción. Ahora, es una lástima que yo no haya tenido. Porque hay.
¿Hay algún cambio de traducción?
Sí. Vamos a ver, conforme a este concepto, estos rasgos y sus movimientos son el hacer retenido que permanece en el individuo, es permanente, y conforme a su referencia al hacer efectivamente real, son el propio vigilar y observar por parte del individuo mismo una externalización en cuanto a reflexión sobre la externalización efectiva. Bueno, aquí sí que...
Se lo voy a poner en su línea,
en su, sí.
Desde mi punto de vista.
Difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una hay dos tipos de externalización, la voz y el acto. Y el acto tiene que estar cargado de un proyecto, de un intento de hacer. Y la mano y la voz son algo distinto. Pero sin embargo son externalizaciones mías. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Sí. El individuo no es mudo respecto a su hacer externo, ni en él. Porque estando en ese hacer está al mismo tiempo reflexionado dentro de sí, tiene un proyecto dentro de sí y se externaliza, manifiesta este estar reflexionado dentro de sí. Y en ese, el individuo no es mudo respecto a su hacer externo, ni en él, en el hacer externo, porque, ni en él, porque estando en ese hacer está al mismo tiempo reflexionado dentro de sí y externaliza. Y externaliza, manifiesta este estar reflexionado dentro de sí, ese hacer teórico o el habla del individuo consigo mismo acerca de ello, están dos puntos. Es también perceptible para los otros, pues ella misma es una externalización. Pero está distinguido. A mí, yo lo que he entendido aquí es que está hablando de dos niveles de externalización. El de. Aparte de cómo la reciban los demás, está mi. Mi ver mis garabatos, mi ver mi voz, mi ver por los demás la voz, el ver el rostro mío, y luego está mi acción. Está mi acción. Incluso en el rostro mío, ahora va a avanzar diciendo, alguien a lo mejor puede pensar, a mí me aclarará esto, puede pensar al ver la cara que yo pongo cuando hago, y dice, pero basta con que yo quiera cambiar la cara para que mi externalización y mi hacer no sé si recordáis este paso que viene a continuación. Sí. ¿No lo recordáis? Sí. Que es por lo tanto imposible, es por lo tanto imposible mediante la cara, sí. Es decir, porque basta que el otro diga,
pues, tiene una intervención sobre eso.
Ah, sí. Ah, pues sí.
No. Luego, nada, luego. Que me ha hecho gracia porque de repente tiene aquí una frase tan clara que parece casi lenguaje de barrio. ¿Cómo era? Lo de a uno se le ve en la cara si va en serio con lo que dice.
Bueno,
de repente está esa frase ahí, que es que no me creo ni que sea de Hegel esto. Seguro que es una broma del traductor.
No, porque, pues bueno,
esto sí, lo podría decir un macarra de
ahora. Sí, sí.
A uno se le ve en la cara si va en serio. Sí. Ahí. No, está muy bien.
¿Podemos pasar al siguiente párrafo?
Sí. Ver, ¿sí?
En este interno.
El párrafo cuando lo leí ayer, pero ahora no me acuerdo de lo que entendí. Exactamente. Tendría que leerlo con más detenimiento y lo vuelvo a leer, pero no consigo.
A ver, yo he puesto dos interrogantes, ¿eh?
Yo solo uno.
Y tuve que recurrir. O sea, quiero decir, aquí y aquí. Y tuve que recurrir a intentar verlo de otra manera, en otra traducción. O sea, no es. Lo que sí que está constantemente es disociando niveles. Niveles de objetivación, ¿no? Esto, el individuo no es mudo respecto a su hacer externo, ni en él, ni en el hacer, porque estando en ese hacer está al mismo tiempo reflexionado dentro de sí.
Pero de todas maneras que sintácticamente es rara la expresión, porque ahora fíjate, sino que es más bien el movimiento que no lleva nada a cabo y forma del rostro y de la configuración.
Sí, por eso es que me cago nada porque era interesante ver. Sí.
Conforme este concepto, esos rasgos, el rostro supone, ¿no?, la expresión, y sus movimientos son el hacer retenido,
sí,
que permanece en el individuo y conforme a su referencia al hacer especial.
Sí.
Bueno, y también acaba muy bien esta frase: una externalización en cuanto a reflexión sobre la externalización efectiva.
Sí. Una externalización en cuanto a reflexión. O sea, una objetivación sobre la objetivación. Porque externalización, sí, es Gegen, ¿eh? Sí. Una objetivación sobre la objetiva. O sea, un reflexionar desdoblado, sí, sobre. Esto, sí, siento mucho, lo siento. Es que además.
Bueno, sin más, no pasa nada.
No, porque. Mira, aquí roces para que se rían de roces. Era muy interesante la traducción que. A ver, pero, y podría haber un lapso incluso gramatical ahí de la edición, pero no soy capaz de encontrarlo ahora. Otra vez anotaré la página de roces.
Vale. Sí, yo creo que desde el punto de vista psicológico se puede entender bien esa frase, ¿no? El individuo está haciendo algo, está objetivándose en algo, mientras está pensando en ello, y eso se refleja de alguna manera en su rostro. Creo que está queriendo decir eso, ¿no? Una externalización quiere decir algo observable.
Pero reflexionar.
En cuanto a reflexión sobre una externalización efectiva, sobre un acto sobre, real que sí, se está produciendo.
Sí. Y es. A ver, reflexión es autoconsciencia y auto. Y, pero reflexión y autoconsciencia también es lo que hacemos cuando ponemos
propio, proyecto. El propio vigilar y observar del individuo.
El propio. Sí.
Conforme a su referencia al hacer efectivamente real, el individuo vigila y observa, el individuo vigila, observa su hacer, y esos rasgos y movimientos en el hacer son como una externalización que responden a una especie de reflexión, es decir, que están de alguna manera expresando el desdoblamiento. No sé, sinceramente, sí, a veces me parece que entiendo lo que otras veces no. Sin embargo, lo que dice justo antes, que era la duda esa, es como queriendo decir, eso no significa nada. O sea, ni ese rasgo, sí, ni ese gesto, ni sí, lo que, no significa nada. Por así decirlo, sí, redundando en el eso de que lo que significa es el acto. Mm. Lo que significa al fin y al cabo es lo que hace, lo efectivamente real, no.
Sí. Eso. Tiene sentido, pero.
La fenomenología no. Esto de observación de la relación entre la autoconciencia y su ley de inmediata y fisionomía y fenomenología. ¿Es lo que estamos viendo ahora?
Sí.
Bueno, pues está por aquí. Ahora viene la significación. Este interior, que en su exteriorización permanece interior, es observado el ser reflejado del individuo desde su realidad. Y hay que ver qué ocurre con esta necesidad puesta en esta unión. Bueno, no lo voy a encontrar, pero son estos desdoblamientos de lo interno respecto de nuestro y del. La acción respecto de los automatismos de respecto de la mano, etcétera, etcétera. Uh-huh. La individualidad a quien se refleja es una pena, no lo
porque dice, ves a continuación, dice el individuo no es mudo respecto a su hacer externo, no es impasible, no es una máscara, no es una esfinge, dice el individuo no es mudo respecto a su hacer
sigue,
externo
sigue.
Ni en él, porque estando en ese hacer, en la actividad, en el momento, está al mismo tiempo reflexionando dentro de sí y externaliza, manifiesta, está reflexionando dentro de sí. Uh-huh. O sea, de alguna manera lo expresa y sí, dice, claro, efectivamente, pues tu gestualidad o tus rasgos, algo refleja.
Claro.
Ese hacer teórico, uh-huh, o el habla del individuo consigo mismo acerca de ello, es también perceptible para los otros, pues ella misma es una externalización.
Sí.
Y ahora vendrá, pero ahora vendrá cuando dice, pero si el otro te dice, yo te he visto
luego
la cara,
exacto.
Luego ahora ya sabré cómo vas a ser siempre, dice, en cuanto yo quiera.
Vale. Está haciendo una especie de sí, desglosamiento psicológico, sí, de un poco de los mecanismos,
sí,
no físicos,
sí, sí,
intentando entender qué relación puede haber,
claro,
entre los.
Y lo que va a hacer, o sea, una vez establecido esa aparente regla de que podemos ser legibles para otros desde las caras que ponemos, inmediatamente se lo va a cargar. Y pasarán 100 años antes de que vuelva.
Por eso, sí. Claro, yo creo que retroactivamente entendí lo del interrogante: es el lleva nada a cabo, como diciendo, bueno, en realidad.
Sí.
Está anticipando que.
Está aquí, mira, es que la crítica está aquí, por eso Lichtenberg tiene razón cuando dice: suponiendo que el fisionomista atrapase alguna vez al hombre, bastaría con una firme resolución de este, para, está en bastadillas, ¿eh? Sí, para hacerse incomprensible por varios milenios.
Por varios milenios.
¿Eh? O sea, en cuanto a esa objetivación, pues hasta es capaz de modificarla. Esto se carga todas las series de FBI y de polígrafos. Pero estábamos en el párrafo, volvemos al párrafo, al inicio de este párrafo. En esto interno, que sigue siendo algo interno, en su externalización, interno en su externalización. Entonces, el ser reflexionado del individuo es observado a partir de su realidad efectiva. O sea, ahí en esa cara que tú pones cuando realizas tal cosa, puedes eres observado a partir de tu. Y habrá de verse qué pasa con esta necesidad que está puesta en esta unidad. Este ser reflexionado, aquí he puesto una marca porque bueno, no me acuerdo porque hay algo importante aquí, ¿eh? Con todo, sí, bueno, ahí aparece algo muy, muy curioso, la palabra Erscheinung, o sea, apareciente, ¿eh? Erscheinung, por ahí. Bueno, este ser reflexionado es en primer lugar diverso del acto mismo, del acto mismo, y puede entonces ser otro y ser tomado por otra cosa distinta de lo que el acto es. A uno se le ve en la cara si va en serio con lo que dice o hace. Esto es lo que te había gustado a ti. Pero a la inversa, esto que debe ser expresión de lo interno, es al mismo tiempo expresión que es, con lo que desciende, o sea, está cosificado, objetivado, y es desbloque, es separable, ¿no? Que es, puesto en bastardillas, con lo que desciende yo mismo para caer bajo la determinación del ser, que es absolutamente contingente para la esencia autoconsciente. O sea, que dice, bueno, si tú pones esa cara, ¿qué quiere decir? Primero, ¿en qué vas en serio? ¿En qué vas en serio? O sea, pones cara pone cara de malos amigos, pero ¿qué es lo que le pica? Y luego va a decir, pero es que encima... cuando alguien dice, esta es la forma de tener la cara, basta con que tú lo sepas pero de entrada, o sea, es lo de la cólera. La cólera, hay personas que se le encoleriza. Bueno, a mí me encoleriza ir con animales en un tren. A otras personas les puede hacer que se les caiga la baba. Bueno, o dicho de otra manera, hay personas, dicho más en serio, hay personas que se encolerizan cuando ven comportamientos racistas, pero la cólera y el racismo, o sea, el elemento colérico y el elemento positivo son desvinculables, ¿no? O sea, o viceversa, ¿no? Le encoleriza que Rose se siente en el autobús. Queda encolerizado, o sea, al contrario, el racista se encoleriza cuando una mujer de color.
Rosa Parks.
Cuando Rosa Parks se siente. O sea, pero son elementos desvinculables, ¿no? Y sin embargo, la cólera es una objetivación y es reflexionable. Y es, o sea. Esto. Pero a la inversa, esto debe ser es al mismo tiempo expresión que es, con lo que desciende yo mismo para caer bajo la determinación del ser, que es absolutamente contingente para la esencia autoconsciente. Por eso es expresión sin duda, pero también al mismo tiempo es solo como un signo. ¿Pero un signo de qué? O sea, es expresión sin duda, o sea, o las lágrimas o la risa, de tal manera que al contenido expresado le es perfectamente indiferente la hechura de aquello por medio de lo cual se expresa. En esta aparición fenoménica...
Sí, sí, la colega puede ser del racista o del antirracista.
O del antirracista, ¿no? Claro. O sea, solo tenemos el elemento colérico, ¿no? O sea...
No hay vinculación con el contenido.
No hay, exacto.
Es indiferente.
Por esta aparición fenoménica... fenoménica aquí es Erscheinung, ¿eh? Erscheinung. Lo he buscado, ¿eh? O sea, no es fenomenología, sino... por esta aparición fenoménica, lo interno es sin duda un invisible visible. Sí. Un invisible visible. Esto además es una de esas frases que ha usado Marx. Sí. A veces, ¿eh? No me acuerdo en el Capital, no me acuerdo cuál es la. Pero sin estar enlazado a ella. Lo interno sin duda, pero sin estar, tanto puede estar en otra aparición fenoménica como puede haber otro interior en esta misma aparición, o sea,
sensible, pues, suprasensible.
Eso, sensible, suprasensible,
que también lo utiliza Kosek.
Claro, ahora es claro, sí, pero por eso Lichtenberg tiene razón cuando dice: suponiendo que el fisionomista atrapara alguna vez al hombre. O sea, aquí hombre entendido como lo que quiere el ser, lo que quiere hacer, bastaría con una firme resolución de este para volver a hacerse incomprensible por varios milenios. Igual que en la relación precedente, las circunstancias que se daban eran algo que es de donde la individualidad se tomaba lo que podía y quería, bien entregándose a ello, bien invirtiéndolo, razón por lo cual eso que no, que por lo cual eso que es no contenía la necesidad y la esencia de la individualidad. Del mismo modo, el ser inmediato que aparece de la individualidad es aquí un ser tal que o bien expresa su estar reflexionado a partir de la realidad efectiva y del estar dentro de sí de esa individualidad, o bien es solo un signo para ella. Signo que es indiferente frente a lo designado y que por eso no designa en verdad nada. O sea, va liquidando, poco a poco. A sus ojos es todo su rostro como su máscara, es todo, tanto su rostro como su máscara, de la que puede despojarse. La individualidad atraviesa su figura, se mueve y habla en ella, pero todo este estar ahí pasa igualmente en cuanto ser indiferente a la voluntad y a la acción. En él borra la individualidad el significado que tal ser tenía previamente de tener dentro de su estar reflexionado o de tener su verdadera esencia en él, y más bien pone ese ser a la inversa en la voluntad y en el acto. Donde él está es en la voluntad y en el acto, no en eso. Y según la voluntad y el acto que sea, tendrá un significado esa cólera, o incluso podemos llegar, lo más radical es lo que nos ha dicho antes, ¿no? Que una vez que hasta podemos alterar ese signo que no sabemos lo que es, hasta podemos alterarlo. La individualidad abandona ese estar reflexionada dentro de sí que se haya expresado en los rasgos y pone su esencia en la obra. No podemos juzgar ni por la... O sea, está negando que poner cara de mala leche sea tú eres un asesino. Lo que pasa es que te estás conteniendo. Te habrás pasado la vida sin asesinar a nadie, pero tienes cara de asesino. Bueno, ahora vamos por ahí.
Por sus actos.
Por sus actos. Esos son los actos. La individualidad abandona este estar reflexionada dentro de sí, que se haya expresado en los rasgos, y pone su esencia en la obra. Contradice en esto la relación estipulada por el instinto de la razón, esta razón instintiva que está, o sea, esta razón que se comporta como sin razón y que está intentando encontrarse a sí misma en cosas objetivas. O sea, la razón, que es el espíritu práxico, o sea, lo que emerge, intenta, todavía no ha dado ese saldo, e está intentando encontrarse. Que es eso que nos decía Dri, o sea, está intentando encontrar el espíritu en cosas concretas, dentro de cosas concretas, igual que había hecho el entendimiento. Pues la razón, ahora que ha comprendido que ella es espíritu, está intentando encontrar su espiritualidad en cosas objeto, psicología, sociopsicología, fisiognómica, craneología, detrás, está la ventaja que tiene este camino es que está constantemente buscándose el espíritu, cada vez más dentro de sí, cada vez en elementos más internos, hasta que al final va a hacer plop y no va a tener donde intentar hipótesis interna, o sea, porque hasta el momento el espíritu va diciendo no, en esto no me encuentro, no, pero es que tengo que buscarme en otra cosa aún más interna, no, en esto tampoco me encuentro, no, pero es que tengo que encontrarme aún en otra cosa más interna que esta interna que he desestimado, hasta que comprenda que el espíritu no es más que la intersubjetividad, que no puede ser buscado en el interior ni dentro de cosas materiales que hay en nuestro cuerpo, ni en el hueso, ni en el cerebro, ¿no? La razón es la intersubjetividad práctica y las capacidades que nos surgen a nosotros gracias a la praxis intersubjetiva y que interiorizamos y desarrollamos, ¿no? Y nos hacemos flautistas tocando la flauta y nos hacemos constructores de casa construyendo casas. Y esto es la ética en Nicomaquia. Por la praxis nos hacemos. Bueno, o sea, pero bueno, aquí llevado a un sitio muchísimo más radical, lo que nos lleva a esto. ¿Dónde estábamos?
Sí, este punto de vista nos conduce
al pensamiento propiamente dicho, que subyace a la ciencia, si se la quiere llamar así, fisiognómica. O sea, ahora ya, vamos a la carga contra la ciencia. O sea, la ciencia fisiognómica. La oposición de la que se fía ese observar es, por su forma, la oposición de lo
práctico. Si se la quiere llamar
así. Se la está toreando, claro. La oposición de lo práctico y lo teórico. Y ambos puestos dentro de lo práctico mismo. Porque el espíritu es la fuerza práctica. Y estamos intentando encontrar el desdoblamiento. O sea, el espíritu se desdobla, la razón se desdobla, se reflexiona. Y se intenta encontrar en algún sitio, ¿no? La oposición entre la individualidad que se realiza efectivamente al actuar, tomado este en el sentido más general, y la misma individualidad tal como en ese actuar está al mismo tiempo fuera de él, se reflexiona dentro de sí, y ese actuar es su objeto. Pero bueno, entonces, vale, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, no. Si te desdoblas, tú eres ese actuar. Si te desdoblas, entonces tienes que buscarle una causa que no es tu misma razón autoconsciente, ¿no? Seguimos. Es su objeto. El observar, o sea, y te observas. O sea, en lugar de decir, si es que soy yo, te desdoblas y te observas, y te cosificas, y te haces. Donde tendrías que decir, pero si eso soy yo, y en todo caso buscar de dónde surge, de la intersubjetividad, sigues. El observar registra esta oposición conforme a la misma relación invertida en la que la oposición se determina dentro del fenómeno. A ver, y esto es muy bueno, oposición invertida, es decir, tú trabajas y sientes que tu hacer es una cosa que no depende. Estamos ante el fetichismo. O sea, de esas dices, pero coño, ¿está hablando del fetichismo de la mercancía? Sí. O yo qué sé. Es esa.
¿Entiendes? Como natural, como objetivo.
¿No? Como objetivo, algo que eres tú. Que eres tú. Y entonces dirás, no. Yo ayer di patas a la pared. Hoy di patas a la pared. Mañana di patas a la pared. Yo soy el ser que siempre da patas a la pared. No, hombre. Si tú te empeñas en seguir, por ejemplo, el día que tú decidas la pared, si tú eres tu acto, no puedes buscar patrones objetivantes, fetichizantes. Estaba intentando ver si había alguna palabra. Ahí tenemos, en este desdoblamiento, este es el desdoblamiento que tenemos respecto de nuestra actividad como individuos, ¿no? Y en el momento que tenemos un buen patrón para aproximarnos al fetichismo de la mercancía, a estas cosas, ¿no? El observar registra esta oposición conforme a la misma relación invertida en la que la oposición se determina dentro del fenómeno. El acto mismo al acto mismo y a la obra, ya sea la del lenguaje o de una realidad efectiva más consolidada, los tiene por lo externo inesencial. Pero lo que tiene por lo interno esencial es el ser dentro de sí de la individualidad. Bueno, vuelve a haber otro desdoblamiento. Lo único real es lo que tú haces. Aquí ahora está introduciendo otra cosa. El individuo que sí que asesina y dice, no, pero yo puedo ser otra cosa. El acto mismo y la obra, ya sea la del lenguaje o más consolidada, los tiene por lo externo en esencial. Yo nunca escribo, pero yo soy un poeta en potencia. Pero lo que tiene por lo interno esencial es el ser dentro de sí de la individualidad. Es algo dinamis.
Uno es potente en tanto que actúa, ¿no?
Exactamente. Y desarrolla sus potencias y las crea. O sea, a ver, aquí es donde estaba aquello, eso lo de nos hacemos flautistas tocando la flauta y nos hacemos constructores de casas construyendo casas. No existe, o sea, el acto prefigura la potencia. La potencia no es más que una dinamis, un en sí. Y esto es totalmente aristotélico, pero él está tirando de Aristóteles. De entre los dos lados que la conciencia práctica tiene en ella, la intención y el acto, la que ella tiene en mientes con su acción y la acción misma, la observación elige en el primer lado como interior verdadero. Supone, punto seguido, supone que éste tendrá su externalización más o menos inesencial en el acto, pero la verdadera externalización la tendrá en su figura. O sea, no somos... Sigue poniéndose de parte de explicadores esos que piensan que somos más que lo que hacemos, ¿eh? Esta última externalización,
bueno, has visto aquí lo que la nota, ¿no? Gestal aquí es el rostro, la cara,
tendrá su figura, cara, sí. Supone que esta tendrá su externalización más o menos inesencial en el acto, pero la verdadera externalización la tendrá en su cara. No, es el acto, no la cara, la que externaliza de verdad. Hegel juega aquí además con Gestalt es aquí cara, claro, porque Gestalt es figura, pero aquí sí lo utiliza como cara, ¿eh? Esta externalización es presencia sensible e inmediata del espíritu individual. La interioridad, que supuestamente es la verdadera, es una propiedad de la intención, supuestamente, y la singularidad del ser para sí. Ambas son el espíritu tenido en mientes, opinado. Yo opino ser un gran poeta, aunque en mi vida he escrito un soneto. Yo opino ser una bellísima persona, a pesar de que lo que he opinado a partir de ahí, bueno, es la palabra main en esa que dice que utiliza de la, lo que el observar tiene por objetos suyos, entonces es una existencia opinada y en medio de ella busca él las leyes. El opinar inmediato acerca de la presencia opinada, el opinar sobre la presencia opinada del espíritu, es la fisionómica natural. Tú tienes un opino que tú tienes un... en lugar de juzgar sobre los actos. El juicio precipitado sobre la naturaleza interna y el carácter de su figura a primera vista, el opinar inmediato acerca de la presencia opinada del espíritu, es la fisionómica natural. El juicio precipitado sobre la naturaleza interna y el carácter de su figura a primera vista, lo que parece, ¿no? El objeto de esta opinión es de tal género que está en su esencia el ser en verdad otra cosa que solo ser sensible indeterminado. Ciertamente es también este estar reflejado dentro de sí en lo sensible y a partir de él lo que se hace presente, y la visibilidad en cuanto a visibilidad de lo invisible es lo que es objeto del observar. Lo que observamos es la cara, pero la cara es una visibilidad ¿de qué? ¿De qué? Pero justamente esta presencia sensible inmediata es realidad efectiva del espíritu tal como ella es solo para la opinión. Es falsa realidad. Virgil Skate. es un opinar, ah, yo te veo a ti, esas orejas grandes, esos labios sensuales, es un sátiro, ¿no? Bueno, como decía el otro, ¿cómo se llama? Esto es el banquete de Platón, ¿no? Su sensualidad nos convencía, es el final del banquete, ¿no? Tú eras, es un sátiro dentro del cual hay cosas maravillosas y nos seducías. Alcibiades, es lo que dice Alcibiades, ¿no? pero justamente esta presencia sensible e inmediata es la idea efectiva del espíritu, tal como es, solo para la opinión. Y el observar con su existencia opinada, con la fisonomía, la letra, el sonido de la voz, etcétera, o sea, ahora está recogiendo, da vueltas sin rumbo por ese lado. O sea, intenta ver el sonido de la voz, en la letra, en la fisionomía, justificar el interior, cuando en realidad la forma que hay que hacer es ver la actividad y el de cada uno. Pone tal existencia precisamente en referencia con tal interior opinado. O sea, dice, tú tienes este rostro, pues yo opino que tú tienes este interior. Sí. No es el no es al asesino, al ladrón, a quien hay que reconocer, dice, sino la capacidad de serlo. Y aquí sigue dando, bueno, la determinidad firme y abstracta se pierde así en la determinidad concreta e infinita del individuo singular, que ahora requiere retratos más artificiosos y sofisticados de lo que son tales calificaciones. Esto, yo había puesto aquí muy importante un grabato, no sé por qué, pero bueno, creo que aquí se está aclarando todo lo que había estado diciendo antes, ¿eh? Sin duda, tales retratos sofisticados dicen más que la calificación de asesinos, ladrones o bondadosos, incorruptos, etcétera. Pero para su propósito de enunciar el ser opinado, sigue llamándolo ser opinado, o la individualidad singular, no dicen ni de lejos lo bastante. Igual que los retratos de la figura que no pasan de la frente plana, la nariz ancha, etcétera, pues la figura singular, como la autoconciencia singular, en cuanto ser opinado, o sea, yo puedo, la figura singular, mi rostro, o mi propia opinión, qué gran poeta soy yo, pero coño, ¿dónde tienes tú un poema escrito?
Eso sería, como dice, una sofisticación del modelo previo, que es esta cara, este asesino.
Claro,
dice, está diciendo, bueno, eso sería muy vulgar.
Muy, sí.
Entonces habría la vertiente sofisticada, de decir, este tiene la capacidad de ser asesino por este detalle.
Claro, o sea, ya entramos en la ciencia opinada, esa ciencia opinada que lo hace más rebuscado, o sea, no.
Pero sigue siendo el mismo modelo.
Pero sigue siendo lo mismo. Mm. Y sigue siendo el mismo disparatar, o el mismo opinar sin fundamento, ¿eh? Lo hacen con más finura, con más no sé qué, hasta con grafología, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Pero sigue siendo tan absolutamente arbitrario y absurdo.
Siguen reduciendo lo histórico y lo que no tiene naturaleza, ¿no? A un elemento fijo.
Fijo, dado, visible, corporal o, sí, bueno, incluso una mueca. Podría ser una mueca convertida en mueca por hábito, diciendo, ah, los que tuercen la boca hacia la izquierda, o los que tuercen la boca, bueno, todos los árabes son asesinos y traidores. La prueba es que cuando en realidad, pues bueno, yo no lo sé, pero a lo mejor es un acto cultural, qué sé yo, ¿no?
Obviamente aquí sigue de alguna forma debatiendo con autores
concretos,
en su momento,
sí,
que tampoco sabemos.
Bueno, uno es, a ver, estamos en la 399. Aquí con la Bater, antes, aquí con la Bater, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces la Bater, luego va a pasar a meterse con otros, con Gal. Estas notas es lo bueno que tienen, lo único, lo que añaden, ¿no? Gal será el cráneo, bueno, es el de los cráneos de toda la puñetera vida, ¿no? Pues aquí con los cráneos, con Gal, y aquí arriba con la Bater. Y no sé si
con la fisionómica todo el rato. Ahora está todo el rato.
Sí, es la sí. Con la fisionómica. Y supongo que el más notable en aquella época debía ser este de Bater.
No me acuerdo, sinceramente no. He leído algo, pero no me acuerdo.
Bueno, por esa conciencia, por esa, pero por eso, era ahí, pues la figura singular, como la autoconciencia singular, en cuanto a ser opinado, es imposible denunciar. Por eso, la ciencia del conocimiento de los hombres, que se orienta hacia el hombre presunto, porque claro, si no has asesinado, eres porque presunto, y aquí dice que está constantemente bromeando con Meinen, Vermeinen, ¿no? El hombre presunto, como la fisiognómica, que se orienta hacia su presunta realidad efectiva, hacia su presunta acción, porque la realidad efectiva sería de acción, y quiere elevar a saber ese juzgar sin conciencia de la, quiere elevar a saber la fisiognómica natural, que es el nombre que recibe, es algo que no tiene ni base ni final, que nunca puede llegar a decir qué es lo que mienta, lo que nombra con su opinión, porque solo opina y su contenido es solo opinado, es decir, es tautológico. Son asesinos todos los que tienen los labios finos. Por lo tanto, cada vez que yo veo a una persona que tiene labios finos o pérfidos, huye porque es un pérfido. Pero claro, es tautológico. O sea, las leyes en cuya búsqueda parte esa ciencia son referencias de estos dos lados opinados. Esto y lo otro, ¿no? Labios finos. Y por ello, ellas mismas no pueden ser otra cosa que un opinar vacío. Además, como este saber presunto que se propone tratar de la realidad efectiva del espíritu por objeto suyo precisamente, tiene por objeto suyo precisamente el que el espíritu, a partir de su existencia sensible, viene a reflejarse dentro de sí, y la existencia determinada es para él una contingencia indiferente. Entonces, este saber presunto tiene que saber inmediatamente que con esas leyes no se ha dicho nada, sino que propiamente son pura palabrería con lo que se está dando tan solo una opinión suya. Bueno, ¿vale la pena volver a leer este párrafo o ya está? Bien. Una expresión que tiene la verdad de enunciar esto como si fuera lo mismo, decir su opinión y con ello no enseñar la cosa, el hacer, la cosa, aquí es saje, sino solo una opinión del opinante, suya, conforme al contenido. Sin embargo, estas observaciones no quedan muy lejos de estas otras. Llueve cada vez que hay una feria, dice el tendero, y también cada vez que tiendo la colada, dice la ama de casa. Bueno,
¿cómo traduce pura palabrería? O sea, ¿cuál es la versión original,
digamos? A ver, un momento, párrafo 14.
Justo antes del punto y coma con itálicas, digamos.
A ver, un momento. ¿Estamos en el párrafo de las leyes?
Termina con esta cita y empieza Lichtenberg. Exacto.
A ver. No, esto es arma de casa.
Sí, un poquito más arriba.
Sí. Son pura palabrería, opinión eso. Suya. Esto es el párrafo 13. Párrafo 13.
Dejen, puede ser. Das.
A ver, pues vamos a ver. Espera. Las leyes. Getse. Dasein. Bueno, hay una cantidad de Dasein. Para volverse loco. Espérate. Ahora no lo voy a saber encontrar.
Un poco más abajo de la mitad.
Son pura palabrería.
Eso es una opinión.
Das Elbe aus
Sprechen.
Sprechen.
Pues puede ser, claro. Ya que está Sage. Sí, espérate. Sage. Sí. Sprechen. Sprechen.
Aus Sprechen. Ajá.
Aquí lo tenéis. Porque debajo está lo de Sage, eso sí que lo tenía.
Es que Heidegger también habla de hablaturías. En un mal sentido, igual.
Podría ser, a ver qué palabra, sí. Bueno,
ya está.
Sí.
Lichtenberg, párrafo 14. Lichtenberg, bueno, es que me lo sigo enumerando para poder hacer esas cosas
más. Claro.
Que caracteriza así el observar fisionómico. Dice también esto: si alguien dijera, aunque obres como un hombre honesto, bien veo por tu figura que te estás forzando y que en el fondo de tu corazón eres un canalla, hace que cualquier buen mozo que oyera esto replicaría en cualquier parte del mundo con un bofetón.
Un universal.
Sí. Te voy a dar una
réplica, réplica acertada.
Réplica esa. 401, bofetada. Hegel cita de memoria. No dice, no era bofetón, sino bofetada, dice. Lichtenberg dice bofetada. Está citando. Esta réplica es acertada porque es la refutación del primer presupuesto de semejante ciencia del opinar, a saber, que la realidad efectiva del ser humano es su cara. Pues claro, te dan un bofetón. Sí, tú, es tu cara, pues te voy a decir yo a ti. ¡Pum! Aquí viene una serie de mofas, porque cada vez que habla de la espalda, está hablando del culo. O sea, llega el momento que, claro, o sea, juega. Ahora bien, el ser verdadero del ser humano es su acto. Es en este donde se hace efectivamente real la individualidad, y es el acto el que pone en suspenso lo opinado en sus dos lados, aquí y allá, tu cara y no sé qué. De una parte lo opinado que pone, de una parte lo opinado como un ser corporal en reposo, coma, en la acción la individualidad se expone más bien como la esencia negativa. Acción es siempre negación de, o sea, es siempre cambio. Actuar es siempre cambio. Pasar de lo que no hay a algo que hay. Que no es algo, y negar lo que, y negar la nada originaria, que puede ser la nada de una barra de pan, o sea, que de nuevo haces una barra de pan, vaya.
Yo, más bien por lo que no parece aparecer, digamos, que es, por lo que en realidad, que por lo que percibimos, sí, ¿no? Inmediatamente.
Exacto. De una parte lo opinado como un ser corporal, bueno, en reposo, en la acción, de una parte lo opinado como ser, en la acción la individualidad se expone más bien como la esencia negativa, que solo es en la medida en que cancela el ser, la inactividad, lo que había, porque cualquier acción, no es natural, es acción humana, es la acción, o sea, el ser humano
lo parece ser algo que se da, en realidad algo que no se da,
es lo que no está y lo estamos inventando. O sea, si en cualquier acto, aunque volvamos, inventamos de nuevo el tornillo, o sea, porque los tornillos no existen en ninguna parte. O sea, no está, dentro de los trozos de mármol no están los Moisés. Es una anécdota.
Por... O lo que decía del pañuelo, ¿no? Eso lo decía lo de las cruzadas. Lo leímos en la filosofía de la historia universal, cuando decía que los cristianos iban a buscar en las cruzadas
el pañuelo, bolsa y la sábana santa.
Sí, iban a buscar, sí, ¿no?
Iban, claro, a buscar a Cristo y descubrían que el cofre estaba vacío.
Estaba vacío, exacto, ¿no? Sí. La santa sábana, el santo sepulcro. Por consiguiente, el acto cancela igualmente la inenunciabilidad de la opinión por lo que respecta a la individualidad autoconsciente, la cual, dentro de la opinión, es una individualidad infinitamente determinada y determinable. Ahora viene, bueno, todo esto es saje, yo no sé por qué, pues, en el acto llevado a cabo, esta infinitud mala queda aniquilada. Nosotros no somos, o sea, la infinito, es lo infinito, hay un infinito malo, que es la indefinición, y hay un infinito bueno, que siempre podemos hacer de nuevo. O sea, lo del infinito malo es incluso aristotélico. El dinero es un infinito malo, porque puedes acumular desesperadamente, y eso es una monstruosidad.
La gematística.
Es la gemata, claro. Es la ibris, es lo desproporcionado, es lo que no tiene... ese no es el infinito bueno. El infinito bueno es que nosotros podemos siempre hacer, somos indefinidos.
Eso es lo mismo que Kosick dice sobre la conciencia faustica, que no ama la actividad por lo que propone, sino precisamente por buscar siempre el más allá. Nunca se contenta con lo que...
Bueno, esa es la... Exacto. Y llega a ser auto, y llega a destruirse.
Claro. Y eso me desqueda ya Lacan sobre capitalismo económico. Que has fomenta a partir de la, d'alguna manera, la historicitat o el desig d'alguna cosa més, per,
sí,
perquè el desig,
sí, Sí, la d'Inolfi també té unes notes d'aquestes personals que se publicaron así.
¿Sí?
Que habla, justo antes de morir tiene un texto que en teoría es para ella, que habla de la subjetividad de su tiempo, como un siempre querer salir
ir
de
más
uno
allá,
mismo.
Sí.
Sí, y es muy bonito ese texto.
Y sin embargo, ella estaba por el cuidado.
Claro.
Claro, o sea, la... Sí. Y, a ver, claro, Julia d'Inolfi sí que había leído... Y era una crocheana. Porque ella había estado en el Instituto Croce, claro. Además, ¿eh? Entonces, ella es la que me recomendó leer el capítulo 5. y sobre esto, si nos acordamos, cuando leamos la figura fáustica, la primera figura de las que, en cuanto nos quitemos esto de encima, de la entramos, porque la primera figura de conciencia de la modernidad es Fausto, ¿eh? Podemos intentar ver. Bueno, el acto es algo simplemente determinado, universal, que se ha de comprender en una abstracción, es asesinato, robo, o es buena obra, o un acto de valor, y de él puede ser dicho lo que él es esto, no una persona, es el acto, ¿eh? Es esto, y no, y su ser no es solo un signo, sino la cosa misma. O sea, el asesinato no es un signo de asesinato, es el asesinato, no es la cara del asesino, ¿eh?
Cosa misma aquí como
Saje, es la acción, el hacer.
Está siendo muy claro aquí, ¿no?
Sí, aquí va. Todo el mareo que nos llevaba antes, ¿eh? La cosa misma, o sea, Saje, es la acción objetiva en su concreción. Porque Saje es cosa como acción práctica. Como, a veces lo traducen como empresa, ¿no? Como el hacer, ¿no? Es esto. Y el hombre individual es lo que el acto sea. En la simplicidad de este ser, el hombre es para otros esencia que es universal y deja de ser algo solo opinado. Ciertamente el hombre no está puesto en él más que como espíritu, el hombre, o sea, como capacidad, ¿eh? Ciertamente, pero al hablarse de su ser en cuanto ser y enfrentarse por un lado al ser doble, la figura por un lado y el acto, la cara y el acto, debiendo ser tanto aquella como este su realidad efectiva, se ha de afirmar más bien que únicamente el acto es su ser genuino, no su cara, no su figura, que presuntamente debiera expresar lo que él pretendía con sus actos, o lo que se opinaría y pretendería que es lo único que él podría hacer, según la opinión, ¿no? Ah, tú tienes cara de asesino, tú, ¿eh? O sea, ahí está titulando.
Marx también tenía, no recuerdo dónde, en algún sitio decía que no se tiene que juzgar a los hombres por la conciencia que tienen de sí.
Claro, esa es otra, que está también en este, en aquí, o sea, hay que ver, bueno, sobre todo porque además te puedes encontrar con una persona que esté, o sea, ya incluso en los límites más pagadísimo de sí mismo, es un hijo puta radical, o un atormentado de estos en plan Berman, película de Berman. Que es yo Belice, yo me voy a quemar y no sé qué, y es bueno, como mínimo es un tontuelo, ¿no? Ay, qué mal me supo. Dice Riera que la película que más le entró sus manos es El Séptimo. Sí. Sí. Perdón. Y Iglesias le dice que era inenarrable. Sí, es la.
Ah, sí, la entrevista
la,
esa.
Sí, la. Sí. El hombre moderno frente a la muerte. No es así. Bueno, sí.
Queda bien. Importantísima película.
Estás importantísima en película. Pues si llegara a ver. Ordered. Bien, sigamos. Asimismo, en tanto. ¿Estábamos ahí?
Sí.
¿O más abajo?
Así, sí, creo que era así mismo.
Asimismo, en tanto que por otro lado, su obra y su posibilidad interna, su capacidad o su intención han sido contrapuestas, únicamente aquella, la obra, ha de verse como su realidad efectiva verdadera, aunque él mismo se engaña acerca de ello, y desde su acción vuelve hacia dentro de sí, pretendiendo que en esto interno es otro distinto de lo que es en el acto. Y aquí es Gegen, ¿eh? O sea, es lo exteriorizado, ¿eh? Y bueno, pues es eso, ¿no? O sea, tú te pasas la vida tratando de hacer dinero y diciendo, pero es que yo tengo un alma de artista, soy un poeta, no sé, esta.
También la expresión esta de la historia me absorberá es tramposa, ¿no?
Es también es tramposa, claro.
Estás poniendo un futuro que todavía no existe, pero que va a ser el momento en el que se va a dar lo verdaderamente dado, ¿no?
Sí.
El verdadero concepto del bien.
Y entonces te descubrirán. Bueno, además es un acto de megalomanía. Sí. Lo diga quien lo diga, ¿eh?
Soy un hombre póstumo.
Claro.
Es un póstumo, es nietzscheano. Soy un póstumo. La individualidad que al hacerse obra se confía al elemento de lo objetual, Gegen. O sea, por eso, o sea, fijaos, Gegen, objeto. Por eso en Marx y en esta gente poner, el ser humano se pone, o sea, se objetiva. Aquí de hecho, tenemos, bueno, aquello, lo también, las tesis Feuerbach, ¿no? Cosa, object, Gegenstand. De hecho, si hubiera tenido conciencia del latín, el objeto, lo que es lo que yace ahí, ahí delante. Claro, fijaos también, pero no tiene conciencia latina. Y entonces, para él, objeto es cosa, y entonces genera una palabra que es Gegenstand, lo que se pone ahí delante. Fijaos lo que llega a desbarrar sobre el yacto. Heidegger, ¿no? El objeto como el yacto, el arrojado y la deyección. Que ya...
Pues él sí tiene conciencia
de del latino. Término latino. Pero deyección es caquitas y pipís, es bueno, no sé.
Hay algo más.
Ya, pero bueno, él sí que está cogiendo el. Vale. Bueno, pues aquí Gegen sería no percibir el carácter no cósico que tiene. Además me lo estuve mirando, como tengo el gafio aquí, eché mano del gafio y estuve viendo como que de verdad, sí, en latín, lo que está puesto ahí fuera. La individualidad que al hacerse obra se confía al elemento de lo objetual se abandona así, sin duda, a verse modificada y ser tergiversada. Bueno, sí, o sea, si tú puedes incluso producir cartuchos de dinamita para salvar a la humanidad, ¿no? Pero bueno, pero el carácter del acto lo constituye justamente si es un ser efectivamente real que se sostiene o si es solo una obra presunta que perece anulada dentro de sí, ¿no? O sea, presuntamente tú ibas a hacer una gran poesía y... La objetualidad Gegen no cambia el acto mismo, sino que únicamente muestra lo que él es. Es decir, si es o si no es nada. O sea, la objetualidad podrá ser interpretada, pero o hay o no hay. Y tú eres el acto. Y si hay objetualidad, hay acto. Y luego ya se verá qué pasa con ese acto, El desmembramiento de este ser en intenciones y sutilezas semejantes, por el que se dice que se explicará al hombre realmente efectivo, esto es su acto, devolviéndolo a un ser opinado, como él mismo pueda también crearse intenciones particulares acerca de su realidad. Es que yo tengo un alma de poeta, es que yo lo hice, es que yo no lo quería hacer, yo lo hice para...
De buenas intenciones.
Esto.
Eso lo dice Croce en un libro sobre la historia.
Bueno, el infierno está empedrado de buenas intenciones, sí. Es un viejo...
Sí, claro.
Todo esto hay que dejarlo a la holganza de la opinión, holganza, además en sentido gandul, que cuando quiere poner en obra su sabiduría carente de actos, negarle el carácter de razón al que actúa y maltratarle de esa manera que pretende explicar que su ser no son sus actos, sino su figura y sus rasgos, tiene que pasar por la réplica de arriba, que es la hostia.
De hecho, esto es lo que dijo Marx, si no me equivoco, cuando Berling estaba hablando de... en una conversación y Marx se levantó y le metió un puñetazo en la mesa, ¿no? De buenas intenciones, ¿no?
Está el mundo, no, es, no, puede, no, puede ser que le muestre y demuestra que la figura no lo es. ¿Sí?
No, dijo, nunca la ignorancia ha hecho bien a nadie.
Le
dijo,
nunca le... No, me equivoco. Esa es una muy buena y por lo tanto hay que leer.
Sí.
Sino su figura y sus rasgos. Tiene que pasar por la réplica de arriba, la hostia, que le muestra y demuestra que la figura no es lo en sí, sino que más bien es un objeto a que se le pueden poner las manos encima. ¡Tas! Nota 98, alusión a la bofetada que cita. Pues está claro, ¿eh? Si ahora dirigimos nuestra mirada hacia toda la extensión de las relaciones en general, en las que puede observarse a la individualidad autoconsciente frente a su exterior, veremos que vuelve una cosa que la observación ha de hacer todavía objeto suyo. Ahora hace una. Primero, en la psicología, tal. Segundo, o sea, en la psicología. Es la realidad efectiva externa de las cosas la que debe tener en el espíritu su contraimagen. O sea, es lo que habíamos estudiado, ¿no? Es esta sociopsicología, ¿no? O sea, aquí el mundo cósmico no es un mundo práctico, aquí el mundo cósmico forma nuestra psicología. En la psicología, la realidad era, o sea, ese es un resumen, ¿no? La que debe tener el espíritu su contraimagen consciente, haciéndola concebible. En la fisiognómica, lo que hemos visto hasta ahora mismo, en cambio el espíritu debe ser reconocido en su propio exterior como un ser que es, se dice, el habla, la invisibilidad visible de su esencia, ¿no? Queda todavía la determinación del lado de la realidad efectiva por la que la individualidad enunciaría su esencia en su realidad efectiva inmediata, firme, que está limpiamente ahí. En esta última referencia se diferencia entonces de la referencia fisionómica, vamos al hueso, o sea, ya no es la, sino vamos a lo más dentro de dentro de dentro, o sea, a la frenología, vamos a Gal, o sea, como veis, nos va diciendo, hemos buscado el espíritu en la psicología y se nos ha deshecho, lo hemos buscado en elementos, sí, físicos. Ahora vamos a buscarlo en lo más intrínsecamente intrínseco, que es el cuerpo, la carne, el hueso, tal. O sea, y una vez lleguemos aquí, ya es por agotamiento y extinción, ya no tendremos otra cosa, ya no lo podremos.
No conocían el ADN.
Ir al ADN.
Bueno, claro, no te. Si hubiera tenido el ADN y a Chomsky. Pues
claro, te lo inventas. Te inventas un hardware.
Estas cosas, ¿no? Sí. Y lo colocas en la hipótesis de la 48. ¿Existe una 48? ¿O algún? Bueno, en la helicoide hay alguna categoría o posición 725 de molécula helicoidal.
Dice el sitio de los genes, ¿no?
Sí, la segmentación.
El mapa está completado ya.
Ya está completo, pues en algún mapa.
El ser humano está hecho ya.
Pues como el lenguaje es bonito, que el mapa sea Ibiza.
Claro. Tenemos secuenciados todos los
nombres. Ya, sí, por eso, pero no sé cómo se nombran.
Locus.
El Locus 725. Vale. El Locus, pues, qué bonito, ¿ves tú? Locus Amoenus. El Locus Bien. Si ahora dirigimos nuestra mirada hacia toda la extensión de... No, esto ya lo habíamos leído. Esta última referencia se diferencia entonces de la referencia fisionómica, en que esta última es la presencia elocuente del individuo, el cual en su externalización agente presenta a la vez la externalización que se refleja y considera dentro de sí, una externalización que es ella misma movimiento, rasgos en calma, que son ellos mismos esencialmente un ser mediado. Pero en la determinación que aún se ha de examinar, frenología, entramos en la frenología, que ahora va a triturar la frenología, lo externo es finalmente una realidad efectiva completamente en reposo, que no es signo que hable. O sea, no es ver labios delgados y decir, este es un canalla. No es signo que hable en ella misma, sino que, separada del movimiento autoconsciente, se presenta para sí y es como mera cosa, o sea, el hueso, el cerebro. Lo primero que es evidente acerca de la referencia de lo interno a esto externo suyo es que parece que tiene que ser concebida como una relación de conexión causal. Y nos va a colocar las dos relaciones causales, o sea, el hueso respecto del cerebro, pero luego la broma es el comportamiento respecto del hueso, ¿eh? En tanto que la referencia de algo que es en sí hacia otro que es en sí, en cuanto a referencia necesaria, es esa relación. Ahora bien, la individualidad espiritual, para tener efecto sobre el cuerpo, ahora estamos el espíritu teniendo efecto sobre el cuerpo, tiene que ser ella misma corporal en cuanto causa. Bueno, causa, ¿eh? Pero lo corporal en lo que ella es como causa es el órgano, más no es la actividad frente a la realidad efectiva externa, sino el de la actividad de la esencia autoconsciente dentro de sí misma, dirigida hacia afuera solo contra su cuerpo. Körper, aquí Hegel ha utilizado la palabra, antes, hasta ahora había utilizado la palabra ley para nombrar el cuerpo frente a la vivacidad inherente al ley, ahora Körper, que es más bien algo pasivo, carente de vida, corresponde así al paso de la fisionómica, que se trata de la cara, a la frenología, que trata de los huesos. Cuerpo. No se ve enseguida cuáles son esos órganos. Si se pensara solo en los órganos en general, podría recurrirse fácilmente al órgano del trabajo en general o al órgano de la función sexual, o sea, la mano, el pene o lo que fuera. Solo que tales órganos se han de considerar como herramientas o como partes que el espíritu, como un extremo, tiene de término medio frente al otro extremo, que es el objeto externo. O sea, tiene que haber algo que explique el uso mediado de esto. O sea, la mano no puede ser la explicación. Mas aquí se ha entendido un órgano en el que el individuo autoconsciente se conserva para sí frente a su propia realidad efectiva, realidad efectiva, viaclis, contrapuesta a él, no vuelto a la vez hacia afuera, sino reflexionado dentro de su acción, y un órgano en el que el lado del ser no es un ser para otro, tiene que ser algo, o sea, está diciendo aquí tenemos que encontrar una causa, sí. algo tal. En la referencia fisionómica, el órgano también se considera ciertamente como reflexionado dentro de sí, como una existencia ahí que habla del hacer, o sea, algo que se ha generado, que tiene capacidad. Reflexión no solamente es autopensar, sino generar acción, ¿eh? Uh-huh. Me he perdido.
Pero esa existencia es un ser objetual.
Perdón, sigue leyendo hasta que me lo encuentre.
La frase que has empezado leyendo es: en la referencia fisionómica, el órgano también se considera
ciertamente como una existencia ahí que habla del hacer, pero esta existencia es un ser objetual, y el resultado de la observación fisionómica es este: dos puntos, que la autoconsciencia se enfrenta precisamente a esa realidad efectiva suya como algo diferente. Aquí esto,
indiferente.
Esta indiferencia se desvanece en que este estar reflejada dentro de sí es ello mismo eficiente. Así aquella existencia conserva una referencia necesaria a ello. Pero para que sea eficiente sobre la existencia, ha de tener ello mismo un ser, que, sin embargo, no sea previamente objetual y debe ser señalado como tal órgano. Bueno, ahí estaba hablando de la fisionómica, ¿eh? Y claro, porque es por lo cual resultaba opinado. O sea, ¿por qué los labios finos van a ser de traidor, ¿no? Hay que buscarle un fundamento a esta. En la vida ordinaria, la cólera, por ejemplo, como tal actividad interna, se ubica en el hígado. La vida ordinaria, Platón, o sea, Platón, esto está 405, el Timeo, bueno. Pero bueno, para los griegos, esto está en la Ilíada también, el Cimón, el carácter de una persona está en el Cimón. Catafrenas, catacimón, el Cimón es el hígado, el frenes, bueno, pensó en su cabeza y en su hígado. Tal. Platón incluso le otorga a este un don superior, incluso el don supremo, según algunos, a saber, el don de la profecía, denunciar de manera no racional lo sagrado y lo eterno. Sin embargo, el movimiento que tenga el individuo en el hígado, el corazón, etcétera, no puede ser visto como el movimiento totalmente reflexionado dentro de sí de este individuo, no puede dar explicación de su comportamiento, sino que más bien está en él de tal manera que ya le palpitaba en el cuerpo y tiene existencia, una existencia animal que se vuelve hacia afuera frente a la exterioridad, se enfrenta al mundo y permite autoexistir como animal, ¿no? El sistema nervioso, ahora empezamos, El sistema nervioso, en cambio, bueno, empieza a plantear la hipótesis, Franco. Es la quietud inmediata de lo orgánico en su movimiento. Quietud en movimiento, ¿eh? ¿Sí? Quietud en movimiento. O sea, ¿por qué? Porque va a decir que los nervios están constantemente moviéndose, pero dependen de otra cosa. O sea, y entonces va a decir, o sea, va intentando darle.
No es causa.
Los propios nervios son a su vez ciertamente los órganos de la conciencia ya asumida en su orientación hacia afuera, mientras que el cerebro y la espina dorsal pueden ser considerados como la presencia inmediata que permanece dentro de sí, que no es objetual, pero tampoco sale hacia afuera, de la autoconciencia, ¿eh? Pondría la autoconciencia en, bueno, ahora lo pondría en el cerebro. Bueno, Descartes lo ponía en la glándula pineal. Sí. Decía, la glándula pineal no es el alma, pero el alma necesita de la glándula pineal. O sea, en la medida en que el momento del ser que tiene este órgano es un ser para otro, es existencia, es un ser muerto, no es ya presencia de la autoconsciencia. Más este ser en sí mismo es, conforme a su concepto, un líquido en el que los círculos que se dibujan en su superficie inmediatamente se deshacen sin que se exprese ninguna diferencia en cuanto a ente. Bueno, esto podría ser una buena cartesiana, ¿no? O sea, pues en la glándula, o sea, pues la glándula pineal no es el alma, pero el alma es eso que está en la glándula pineal. Son esas ondas que corren por ahí. O sea, aquí está haciendo, a mi juicio, aquí está sofisticando el argumento que tiene que destruir. Es decir, el espíritu son esas ondas, está ahí. ¿Sí o no? ¿Se da por bueno?
Se supone. Vale. Supongo que está explicando el argumento de los cerebros.
Está haciéndolo fino. Intentando hacerlo fino. Porque, claro, es lo que está. Lo que pretende es encontrar el espíritu. O sea, fijaos, lo que estamos buscando es el espíritu. ¿Eh? Lo acaba de decir.
Sin embargo,
así como el espíritu mismo no es algo abstracto, simple, sino un sistema de movimientos donde él se diferencia en momentos, pero permanece libre él mismo en esta diferenciación, y así como él articula su cuerpo, el espíritu articula como tal por funciones diversas, y es solo uno el que determina una parte singular del mismo, así también es posible imaginarse que el ser fluido de su ser dentro de sí es un ser articulado, y parece que hay que imaginárselo, representárselo así, porque el ser reflejado dentro de sí del espíritu es a su vez dentro del cerebro. Es decir, el espíritu está dentro del cerebro, no es el cerebro, es algo que se mueve en el cerebro, es como esas ondas, ¿eh? O sea, y yo creo que está haciendo un buen resumen de un argumento sofisticado que podría hacer eso, ¿no? El alma está en la glándula pineal, necesita de la glándula pineal, no es la glándula pineal, pero eso es ese movimiento que hay dentro de la glándula pineal, que no es la propia glándula pineal, es como esas, es como las tiras, el agua no son las ondas, es un, tiras la piedra, no son las ondas, eso es el espíritu, o sea, esa es una relación que está así, o sea, esto lo tiene que destruir, ¿eh? O sea, así, porque el ser reflejado dentro de ese es a su vez dentro del cerebro, solo un término, así, porque el ser reflejado dentro de sí del espíritu es, a su vez, dentro del cerebro, solo un término medio de su esencia pura y de su articulación corporal. El cerebro es un término medio de su esencia pura y de su articulación corporal. Un término medio, pues, que por la naturaleza de ambos y, por consiguiente, por el lado de la última, tiene que tener él también, a su vez, la articulación que es. Tiene que tener una articulación ese cerebro para poder dar paso a que el espíritu lo mueva, ¿eh? El ser espiritual orgánico tiene al mismo tiempo el lado necesario de la existencia. El ser espiritual, ¿eh? El ser espiritual guión orgánico, glándula pineal, cerebro, el ser espiritual es al mismo tiempo el, aquí es lo que nos decía Adri, estamos buscando el espíritu dentro de una cosa, en ese al otro lado de una cosa, dentro de una cosa, al otro lado. El ser espíritu organo tiene al mismo tiempo el lado necesario de la existencia subsistente y en reposo. Tiene que subsistir y está en cuanto, punto y coma, en cuanto extremo del ser para sí, tiene que retirarse y tenerse enfrente a este lado como el otro extremo, que por consiguiente es el objeto sobre el que aquel hace efecto en cuanto causa. Bueno, aquí está estableciendo un algo espiritual y un algo sobre el que hay causalidad. Yo, en este párrafo, yo no acabo de saber si es ambiguo porque no lo entiendo bien o si lo ha dejado así. No sé si es que, claro, porque aquí podría decir el espíritu tiene que ser causa en última instancia, o cuál es la relación causal entre espíritu y hueso, espíritu y cerebro. Ahora bien, si el cerebro y la espina dorsal son aquel para sí corporal del espíritu, el cráneo y la columna vertebral son el otro extremo separado que les corresponde, a saber, la cosa firme en reposo. Entonces, ahora, ya nos coloca en el espíritu y la espina dorsal, el espíritu nos lo coloca en el cerebro y son esas ondas que hay ahí, ¿no? Sin embargo, yo aquí había puesto un signo porque debía haber algo. Bueno, es lo mismo. Sin embargo, dado que a cualquiera, cuando piensa en el lugar donde tiene propiamente su existencia el espíritu, se le ocurre, no el culo, sino solo la cabeza, no la espalda, sino la cabeza, o sea, donde la espalda pierde su digno nombre. Cuatro siete. Solo la cabeza. Se refiere irónicamente a las teorías de Gale según las cuales el cerebro tiene su origen en la espina dorsal y se forma. Bueno, se está burlándose, ¿eh? Nosotros, al investigar un saber, en cuanto que lo sea este con el que estamos tratando, ya empieza. Si esto puede llamarse saber, ¿eh? Ya lo tiene.
Wissenschaft sería.
A ver, espérate. Pues no lo sé, no. Espérate. Un saber en cuanto. Pues no. Sin embargo. Pues. No lo sé. No te lo puedo encontrar. Wissen. Exacto. Mira, voy a marcarlo. Podemos darnos por satisfechos con este motivo, que, o sea, para recuperar la frase, nosotros también vamos a ver en cuanto que lo sea este con el que estamos tratando, podemos darnos por satisfechos con este motivo, que para tal saber es sobrado, y restringir esa existencia al cráneo. Si fuera el caso que a alguien se le ocurriera la espalda, en la medida en que ciertamente también por ella se introducen y se extraen a veces saber y actividad, bueno, o sea, es ya, como veis, es de un chiste, es, hace unos chistes que
había bebido bastante champán esa noche, sí, los juegos de palabras,
sí, esa saber y actividad,
perdón, no lo he interpretado yo así en absoluto.
¿No? La espalda, la actividad,
sí, claro. Los nervios de todo el cuerpo, todas las sensaciones y nuestras percepciones.
Pero yo.
En la medida en que los conocimientos anatómicos de la época eran suficientes.
No, eso seguro, pero yo creo.
A través
de sí, la, eso de la, lo sabían. Subían por las. Pero yo creo
lo
que.
Lo he interpretado está así y.
Bueno,
por lo que vale. Hice ciertamente.
O sea, a ver.
Me da la impresión de que aquí no se está burlando.
Ellos. Bueno, vamos a ver.
O sea, a lo mejor. Otra cosa es que discuta dónde reside el órgano que integra todos esas.
Eso es el cerebro.
Esa información.
Sí. Está. Bueno, pues a lo mejor. Pero estamos. Diciendo,
si a alguien se le ocurriera que la espalda, en la medida en que ciertamente también por ella se introducen y extraen, sabe, o ya.
Y actividad.
Para saber, bueno, pues que quizá, hay nervios sensitivos que van de. que integran información, bueno, y otros que emiten.
Aceptemos, por eso, eso seguro.
He pensado que aquí nos estaba burlando.
¿No? Yo sí, pero bueno, aceptemos, bajemos y ello no probaría en
no,
nada.
No sé.
De la espalda entran y salen cosas, eso uh-huh. es cierto, ¿no? Uh-huh.
Hombre,
yo creo que igual.
Referido bueno, a espalda, me refería ya, me refería como columna. Como, ¿no?
Ya. Bueno, él aquí ponía espalda, pero bueno. A ver, bueno, pero bueno.
Bueno, te digo que es así, así lo he interpretado.
Vale, vale. Si, volvemos y le quitamos la. Si fuera el caso que a alguien se le ocurriera la espalda, en la medida en que ciertamente también por ella se introducen y se extraen a veces saber y actividad, ello no probaría nada en nada que la espina dorsal tenga que ser tomada también por el lugar donde reside el espíritu.
La espalda como espina, no.
Sí. No. Está claro que. Pero bueno, y la columna, como su existencia en, bueno, perdón, tenga que ser tomada también por el lugar donde reside el espíritu, y la columna como su existencia en contraimagen, porque eso sería demostrar demasiado, pues puede igualmente recordarse que también hay otros caminos exteriores preferidos para adecuarse a la actividad del espíritu, despertarla o refrenarla. De modo que la columna vertebral queda eliminada justamente si quiere decirse así, y como muchas otras doctrinas de la filosofía natural, esto es una naturfilosofía, esa es que está así bien construido que el cráneo ciertamente no contiene por sí solo los órganos del espíritu. Pues esto ya había quedado excluido previamente del concepto de esta relación, y por eso se había puesto al cráneo como lado de la existencia. O bien, dicho en otros términos, si no se puede apelar al concepto de la cosa, ya la experiencia enseña bien que no se asesina, se roba o se escriben poemas con el cráneo, igual que sí se ve con el ojo como órgano. O sea, el cráneo es aquí pasivo, pero dejamos aquí. Porque claro, en según qué teorías.
Joaquín, está haciendo aclaración sobre aclaración, ¿no?
Sí. Bueno, una y otra vez.
Va metiendo los guiones estos que son de, sí, ¿no?, de aclaración.
Y esto además son, si mal no recuerdo, son guiones que ha introducido una vez ha habido la prueba, ha recibido las pruebas. O sea, las primeras galeradas. Sí. Entonces le pide al cajista. Que meta. Por eso hay que abstenerse también de usar la expresión órgano para ese significado del cráneo. A ver qué pone aquí. 407. Solo la cabeza. Hegel se refiere irónicamente a las teorías de Gauss, en las cuales el cerebro tiene su origen en la espina dorsal y se forma después que esta. Bueno, aquí da el título. Y también Bischoff, otro, ¿no? Es. Espera, estos somos. Sí. Bueno, son dos. Significado del que habrá de hablar aún. Pues aunque se acostumbra igualmente a decir que a las personas razonables no les importan las palabras, sino la cosa.
Esto es Croce. Cuando dice Croce, lo sé, pero no. No sé expresar.
Eso,
no, si lo supieras.
Lo sabías expresarlo. Sí. Porque se sabe al expresarlo. Ello no da licencia para designar una cosa con una palabra que no sea la suya, ya que eso es improcedente, a la vez que un engaño que pretende no tener la palabra justa. Y presume de ello ocultándose que, de hecho, le falta la cosa, esto es, el concepto. Si dispusiera de este concepto, tendría también la palabra justa. Para empezar, lo único que hay claro y determinado aquí es esto, que igual que el cerebro es la cabeza en cuanto que está viva, el cráneo es el caput mortuum. A ver, el caput mortuum es una frase de... Era en el Opus Nigrum, el resto que quedaba... cuando se hacía el oro. Uh-huh. Bueno, o sea, es un producto.
¿Lo podemos dejar aquí?
Sí, habíamos llegado. Era hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí, justo, sí.
Vale. Bueno, hoy le hemos dado caña.
Joder,
10
páginas.
10 páginas, sí. Es lo que tenemos que hacer. Porque esto, si no, no sé, se nos está comiendo.
Además, 12 páginas hemos hecho.
Sí.
Yo creo que hemos hecho récord, ¿eh?
No. Nunca habíamos trabajado tanto. Es cierto. A ver.
Ya puedes apagar.